saludo familia, muy buenas noches aquí desde Barcelona, España, transmitiendo para todo el planeta a través de la caja de Pandora. Y antes de empezar, siempre os digo, tenéis en la descripción del vídeo los datos de contacto, en este caso de Carmen, de Enrique, míos, también de la caja de Pandora, de todos los lugares donde estamos transmitiendo, tanto en directo como en diferido. Y como siempre os comento, si podéis coger el enlace y compartir este directo, nos ayudáis a que más gente nos pueda ver y que tengan el enlace para verlo más tarde. Y dicho esto, pues vamos aquí ya a saludar al equipo, que lo tenemos aquí. Primero vas a saludar al Enrique, tenéis los micros puestos, lo digo para que lo sepáis. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, desearos a todos muy feliz año, que creo que no nos hemos visto desde antes, ¿no? Sí. Y feliz vida porque este es el año de las soluciones. Ah, vamos a hablar de eso. Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Enrique, cariño. De las soluciones y de las aducciones. Qué bueno. Muy buenas tardes, sí, amores. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Luis y a Caja de Pandora, porque siempre sois los mediadores para que toda esta información llegue a muchos seres. Así que muy agradecida de todo corazón.
Muchas gracias a los dos. Adelante, Enrique, dime.
Nada, hoy tenemos un tema interesante que es tribunales populares y quisiera deciros que básicamente nosotros existimos porque existe una demanda de justicia y los tribunales, la palabra tribunal viene de tribunos y eso significaba pues líder, magistrado, etcétera, ¿no? Antes de eso significaba tribu. Viene de la tribu, de la comunidad, de la unión de la comunidad. Y lo que estamos viendo en estos momentos del espacio y del tiempo es un saqueo de los derechos y las libertades de la gente. Donde vayamos en internet lo dicen, así que más claro agua, ¿no? Yo no voy a repetir eso, yo tengo que hablar de las soluciones. Así que le hemos dado demasiado poder a gente que lo utiliza para su beneficio y en nuestro perjuicio. Y es el momento de que el pueblo tome ese poder. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues eso, Carmen es una experta en eso, básicamente. Ella siempre lo dice y yo le apoyo, que es no podemos darle nuestra atención a la gente que viene con sus historias. Da igual si las historias son jurídicas, son gobernantes, o lo que sea, sea lo que sea la historia del otro, si no va a ser tu historia, no le prestes atención. Entonces, hemos llegado a un mundo, a un paradigma, donde nosotros tenemos que prestarle atención a ese nuevo mundo que es el que queremos. Y no podemos prestarle atención al mundo que no queremos, porque si le prestamos atención, Carmen siempre es así conmigo, ¿no? Me trabaja mucho eso, ¿no? Y yo voy despertando poco a poco. Si le damos atención, lo estamos manteniendo. Si no le damos atención, entonces poco a poco, no quiere decir de hoy para mañana, desaparecerá. Así que es el momento de dar las soluciones, devolverle el poder al pueblo y que el pueblo decida por lo que es justo y lo injusto, y eso se llama tribunales populares, es decir, el poder vuelve al pueblo, no vuelve a gente que pueda ser influenciada, manipulada, pagada para que la justicia no se lleve a efecto o para que creen leyes que no se puede cumplir la justicia. Todo esto se tiene que terminar. Entonces, ¿por qué existe esa justicia? Porque le damos atención, porque la creemos, porque estamos en un programa de que pensamos que eso es la única posibilidad. Así que si tú vas a seguir pensando que esa es la única posibilidad o que es lo que hay o que no tenemos fuerza, pues te deseo muy buena suerte para ti. Seguramente te vas a quedar ahí. Y para todos aquellos que deciden que la fuerza la tenemos nosotros cuando damos atención a la cosa, a las cosas, pues tengo que deciros que una de las formas para dar atención en algo que llamamos justicia se llama tribunal popular. Existía desde tiempos antiguos, de hecho todavía existe, ¿no? Es decir, tomar decisiones sobre lo que es justo hacer En cualquier caso, por ejemplo, parece una tontería, pero vas a una reunión de la propiedad, del edificio donde vives, donde hay varias personas y la comunidad decide, sentencia, por decirlo de alguna forma, decide lo que es justo hacer. Así que todavía se practica, es algo natural. Decidir entre todos lo que es bueno para nosotros es natural. Y que alguien decida cuál va a ser tu verdad, pues entonces me parece que es antinatural. Y no solamente es antinatural, sino además es inadmisible. Y cuando estas cosas suceden en el tiempo, pues entonces la injusticia sucede en el tiempo, pues hay pues la gente que se levanta con armas y hay la gente que se levanta con inteligencia y con otros formatos que son lo que crean el derecho, es decir, ¿a qué tengo derecho? Y entonces pues nosotros hemos creado esa comunidad que ahora dentro de poquito se llama No Consiento, pero también vamos a sacar Solo Consiento. Solo consiento mi verdad, solamente consiento lo que yo quiero vivir y solamente consentimos lo que es justo y no lo que es injusto. Y ese es el nuevo paradigma y vengo aquí a comunicaros cómo lo vamos a hacer. Es decir, desde luego no lo podemos hacer si pensamos que eso es imposible, que no se va a poder, pues entonces seguramente no vas a poder. Pero si piensas que es el momento que nunca ha habido mejor momento que este, cuando la humanidad está sufriendo toda esta injusticia. Entonces es como un gran maestro que nos lleva a tomar las decisiones que tenemos que tomar, que es recuperar nuestro poder, el poder de la tribu, el poder de los tribunales populares. La fuerza está en el pueblo. Y entonces, pues bueno, tenemos que dar el primer paso, ya lo hemos dado, hemos creado... Nos hemos separado del Estado. Por supuesto, hay gente que dirá, bueno, eso no es posible. Claro, no es posible, pero a la vez, si no lo intentas, seguro que nunca va a ser posible. Entonces, hemos creado unos documentos, hemos creado una constitución que significa existir bajo nuestro propio derecho y le hemos dado cabida, salida, a unos tribunales populares, los cuales se van a formar por y para el pueblo, como en la España histórica, donde estos tribunales populares residían en los concejos. Los concejos eran esas uniones que existían, donde toda la comunidad iba y se reunía y decidía por la comunidad. Esa es la España histórica que no nos cuentan, que no nos han mostrado, porque no es interesante que el pueblo tenga el poder como sucedía en antaño. El pueblo, a través de sus concejos, así se llamaba, ¿no? Esa reunión que era un poder horizontal, es decir, del pueblo. Se reunían para elegir por ellos mismos lo que era conveniente. No un señor en Europa, una señora, ¿cómo se llama? Tiene nombre de monstruo, no me acuerdo. Entonces, Van der Bellen, no sé, disculpadme que mi pronunciación. Pero la señora monstruo, sí, resulta que sabe, ella sabe, pues que lo que es bueno para nosotros, ella no elegida por nadie, elegida por las corporaciones, por su marido que parece que trabaja en una farmacéutica, etcétera, ¿no? Elegida por él para que represente los intereses de quien sea. Eso me parece que estudiando un poquito se ve, a la vista está. Y entonces, pues bueno, eso se llama verticalidad desde arriba y nosotros pues necesitamos, gracias a estos monstruos, gracias monstruos por enseñarnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Volver a nuestros orígenes, volver a la horizontalidad, recuperar el poder que teníamos para decidir por nosotros mismos, crear esos concejos de nuevo de la comunidad. Y para eso necesitamos recuperar un concepto que se llama poder constituyente. Y ese concepto resulta que vas al diccionario y dice, el diccionario jurídico dice que es el poder original, el poder legítimo, en fin, el poder más grande que hay, así se refiere a él, pero si no se lo has dado ya a otro. Entonces, cuando ya tienes una constitución, supuestamente ese poder ya no lo tienes. Pero en nuestra comunidad nos hemos dado cuenta que las constituciones están hechas de personas. Y las personas vienen del orden jurídico, las crea el Estado. Son personas jurídicas, creaciones del Estado, con las cuales te hacen a ti idéntico. Se llama identificarte. Te identifican con la persona, te meten en este colectivo que le llaman pueblo. El pueblo es un conjunto de personas jurídicas y con eso dicen que tienen legitimidad. Pero en realidad, como tú no eres una persona, nunca le diste la legitimidad. El territorio, compañeros, históricamente es de quien ha nacido ahí. Eso lo podemos ver en la historia. Siempre es del que ha nacido ahí. Por lo menos, si no es, podemos decir que está para beneficio del que ha nacido ahí, sea en la península ibérica o en otros territorios. Pero nosotros, como herederos de esa tierra para nuestro beneficio, por lo menos históricamente ha sido así, se nos ha usurpado eso convirtiéndonos en personas creadas por el Estado, administradas por el Estado, que dicen que esas personas, que son entidades jurídicas, les han dado la legitimidad para el territorio y la jurisdicción. Por si alguien no sabe lo que es jurisdicción, significa la fuerza que tienen para ordenarte sobre la base de sus leyes y también pues poder tener autoridad sobre ti. Es básicamente la autoridad. Así que la autoridad la consiguen de cosas, de instrumentos jurídicos, de personas que han nacido del orden jurídico, que han nacido de los diccionarios y no han nacido de la tierra. Nosotros, con nuestro clamo de vida que hemos hecho en la comunidad global No Consiento, donde decimos que no somos del orden jurídico, que somos del orden de la sangre, tenemos un papelito, le ponemos nuestra sangre ahí, ¿para qué? Para demostrar cuál es nuestro linaje, cuál es nuestro origen, venimos del origen de la sangre. Entonces, en ese origen de la sangre, no cabe el origen jurídico. No venimos del Estado español, venimos de nuestros padres. Y nuestros padres tenían leyes. Y son las leyes que existían en las comunidades, en los concejos. Era nuestra historia, era nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos. Hoy en día ya no te puedes relacionar como tú quieres porque eres una propiedad del Estado. Cuando digo eres, en realidad no es la palabra apropiada, es se te considera una propiedad del Estado, uh-huh. Un activo para crear dinero. De la misma forma que si yo, por ejemplo, creo que todos nosotros hemos creado alguna vez algún mueble, algo, o hemos pintado un cuadro, lo que sea, ¿no? Entonces, si creas un mueble, la función del mueble es soportar el peso de lo que tú ordenas dentro de él, bien sea tus zapatos o lo que sea, hasta que el mueble se rompe. De la misma forma, las personas jurídicas, hoy en día llamadas personas naturales, pero que vienen del orden jurídico, su función es la deuda. Estás sometido a la deuda, por eso se llaman sujetos de derecho, porque estás sometido al derecho que hace que tú tengas que pagar y pagar impuestos y pagar el IVA. Todos pagamos el IVA, todos, en cualquier sitio del mundo. Así que ¿quién se beneficia de ese IVA? El Estado. Entonces es obvio que el Estado te tiene como un valor. Utiliza tu valor. ¿Para qué? Pues para producir el dinero. Si tú no existes, ¿cómo se podría producir el dinero? Y si tú no eres del Estado, ¿cómo se podría producir el dinero? Yo tengo que contragarantizar la emisión de deuda. ¿Cómo la contragarantizo? Si tú no existes. Y para que tú existas y contragarantizar la deuda, tenemos que ser propiedad del Estado. Yo no puedo garantizar la deuda con algo que no es mío, ¿no? ¿Verdad? ¿Te imaginas, Carmen, que yo ahora me pidiera un crédito con tu casa? Entonces, yo tengo que contar con algo que sea mío, ¿no? Entonces, si soy tan arduo que te convenzo de que tu casa sea mía, entonces ahí sí que voy a poder garantizar. Y eso es lo que nos han hecho, convencernos de que somos idénticos a su propiedad para tratarnos como valores, para respaldar la emisión de deuda, la emisión de dinero y para crear todo este sistema donde todo el rato tienes que pagar, pagar, pagar. Y bueno, mientras nos fuera útil, está bien. Pagar un poco cuando te es útil y llegas a ser feliz, pues ¿por qué no? Un poco o la mitad. El problema es cuando encima de pagar, lo que tienes como resultado para tu mundo es el caos, la injusticia y aquellas cosas que te penetran y que no sabes qué función tienen. Como por ejemplo lo que viene del aire o lo que vienen de las aguas, a veces metidas en diferentes lugares, vienen de las aguas o de los líquidos o lo que viene de la comida. Hoy he visto noticias terribles con lo que viene de la comida y lo que parece que están poniendo en la comida para tu salud y la de los animales, ya lo sabes. ¿Cómo es esto? Gracias. Qué amables.
Sí.
Sí, sí, la harina de insectos porque no se la comen ellos, ¿no? Porque ahora van a poner en todos los productos la harina de insectos sin habernos pedido opinión ni nada. O sea, es decir, quitamos la harina normal para meteros eso a la fuerza. No sé, yo la gente espero que reaccione con este tema.
Sí, bueno, las vitaminas también están hechas de insectos. O sea, son vitaminas, ¿sabes? Complejos vitamínicos. Cuando en realidad, pues lo que dices, pero ¿cómo nos van a pedir permiso para eso, Luis, cuando no nos lo piden para las cosas más básicas y esenciales, que son, como muy bien está diciendo Enrique, nuestras verdaderas libertades a las cuales tenemos derecho por el mero hecho de haber nacido aquí en la Tierra como lo que somos, seres humanos libres, vivos y soberanos? Es así. Y es bonito porque además, ¿verdad, Enrique? Como bien decías al principio, yo sigo diciendo que esto es bajar el cielo a la tierra. Muchos hablamos de ley natural, de soberanía, de tal, pero yo reitero la verdad, que es la que nos hace libres, y es que esta plataforma de ley natural soberana que tanto Enrique como Alberto están llevando a cabo con una verdad que está latente, que se ha abierto ya en Valladolid. Luego Enrique quisiera que hablarías un poquito de esto también para que la gente tome conciencia de ello y que indudablemente es el momento, eso es bajar el cielo a la tierra, sobre papel, todo sobre papel. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la matriz todavía de la 3D y en la 3D es necesario para que nosotros podamos hacer uso útil de nuestros derechos y de nuestras libertades, las cuales se nos han coaccionado, se nos han mentido, se nos han violado todas nuestras libertades, como digo yo, las han violado, las han tergiversado, han solapado todas las leyes que nos corresponden, insisto, solamente por venir a este planeta maravilloso como es la Madre Tierra, que era un paraíso y se ha convertido en un auténtico infierno. Y como bueno, muy bien dices al principio, Enrique, solamente toma poder aquello que nosotros se lo damos. Y todo eso depende solo, única y exclusivamente de nosotros. Yo digo que si no queremos alimentar al cerdo, no le demos de comer. No solo no le demos de comer, vamos a comernos al cerdo. Vamos a alimentarnos de este. ¿Qué quiere decir? Utilizar el conocimiento de la verdad que nos va a hacer libres. Para eso se ha hecho ley soberana. La ley de la verdad, basada en esa verdad. El maestro Jesús nos decía, la verdad os hará libres. Y me ha encantado, Enrique, cuando hablabas antes, cariño, del pueblo, cuando antiguamente, desde el principio de los principios, nos sentábamos al lado, alrededor de la hoguera, toda la familia, para hablar y ir pasando de generación en generación, ¿verdad? Todo aquello que íbamos aprendiendo cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra vida. Y todo eso se iba transmitiendo de tú a tú, de generación en generación. Y siempre el que gobernaba, el que tenía la voz cantante, el que tenía la última, primera y última palabra, era el sabio, el más, digamos, mayor, el anciano de la tribu, el chamán. Ellos tenían la palabra porque eran sabios, y el sabio viene de la sabiduría, del conocimiento de la verdad. Y cuando has hablado del pueblo, me ha encantado, Enrique, porque como hoy tenemos 2 horas, mira, yo el otro día, cuando oí también que estabas comentando en un vídeo, estabais hablando de esta maravillosa verdad, de que el pueblo unido jamás será vencido, me vino al recuerdo a mi momento de mi juventud, en el que cantábamos aquella canción de que el pueblo unido jamás será vencido, de los Quilapayú, que es, y si me lo permitís, quiero compartir la canción con vosotros. ¿Hay tiempo, Luis, para hacerlo? Porque escuchemos la letra que nos habla de verdad. Y dice así. De pie, lo cantábamos con el puño izquierdo, como nació mi hijo 3 de marzo, porque en Vitoria, en Álava, el 3 de marzo, mataron a muchísima gente en una iglesia. Aquellos que son tan católicos y tan creyentes, mataron a infinidad de gente en una iglesia, dentro de la propia iglesia, un 3 de marzo, cuando nació mi hijo, con el puño así, y el médico decía, madre mía, este va a ser bueno. Y precisamente nació ese día, y la canción dice así: de pie luchar, que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá. De pie, luchad, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Anuncian ya la verdad, anuncian ya. A ver que me he perdido. Dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, ¡adelante el pueblo! ¡Unido jamás será vencido! Supongo que todos recordamos estas canciones tan maravillosas, tan potentes, que hicieron mover a infinidad de conciencias. Y sigue, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. El norte, de norte a sur, se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral, el bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo. Irán, la patria, cubrirán su paso ya, anuncian el porvenir. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acuerdo con ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y valor, ya están aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando, ¡adelante! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y esto es una verdad universal, de todos y para todos, porque todos somos el pueblo, y aquellos que dicen gobernar el pueblo no están gobernando el pueblo, están utilizando el pueblo sola, única y exclusivamente para su beneficio. Así de claro. Y ahora nos toca algo importantísimo. Ya dijimos que hemos pasado el trance del apocalipsis, que es cuando toda la mentira ha salido a la luz, y ahora estamos transitando el Armagedón. Es el arma más potente que el hombre portamos, el arma de nuestro gen, que es nuestro don. Y nuestro don no es otro que el gen del Cristo interior. Eso nos toca ahora, hermanos. Así que os invitamos a todos a que hagamos ese clamo, que la canción lo dice, ¿eh? Clamamos con razón nuestra verdadera libertad. Adelante, Enrique. Perdonadme, pero me he venido arriba, me he emocionado porque es algo que... Tienes el micro.
Micro, Enrique. Pero
es algo que, de verdad, que... Uf.
Es preciosa esta canción, o sea, es muy
increíble,
bonita. De verdad. Y bueno, mejor cantar que ver las noticias de la guerra.
Desde luego.
Sí, bueno, yo quiero comentaros, creo que hay una tendencia, un trend, de que todo el mundo empieza a decir lo de co-crear la realidad. Yo he tenido muchos problemas porque me tiré un tiempo pues intentando crear realidad y no surgía. Y yo tenía toda la fe y la visualizaba todo y las cosas no surgían. Entonces yo tenía una persona sabia a la cual fui y consulté y le dije, no lo entiendo. ¿Por qué hago todo? ¿Por qué visualizo todo? Tengo toda la fe y cada vez me va peor. Y en aquel momento yo quería hacer comunidades libres, ¿no? Ese era mi objetivo, ¿no? Donde tuvieran de todo y tuviéramos para hacer retiros, para trabajar la tierra, crear, pues eso, comida, de verdad, comida, etcétera. Quería vivir en comunidades, pues, ancestrales, crearlas, formarlas y dediqué mucho tiempo de mi vida a eso, pasando muchísimas penurias, porque las cosas no me fueron bien, no estaba en el lugar adecuado, estaba en el mundo de las finanzas. Y las finanzas están controladas porque tienen dueño. Si yo tengo un perro, pues mi perro tiene que estar controlado. Y me hace caso a mí, no a ti, que no le conoces. Así que pasé tiempo allí y lo pasé muy mal con esto, ¿no? Y ¿por qué lo decía esto? ¿Me podéis ayudar? Me he perdido. ¿Me podéis ayudar que me he perdido? No quiero quedar mal en directo.
Nada. Mira, eso es precisamente lo maravilla de los directos, Enrique. El saber que cuando nos sentimos perdidos pedimos ayuda a alguien que sentimos que es sabio, que nos puede...
Ah, sí. Exacto, está hablando del sabio. Correcto. Gracias, Bombón. Bueno, pues entonces este hombre sabio me dijo que era así, que estaba pagando mi karma negativo y experimentando el dolor para que no volviera a hacer acciones incorrectas. Y yo dije, jolín, pues sí que debo haber sido malo, porque no para el palo, ¿no? Pero me dijo, cuando sea tu momento, ni tus enemigos podrán contigo. Él me dijo eso y me dijo, porque a partir de ahora todo lo que vas a hacer va a ser solamente bueno. Eso me lo dijo cuando tenía 30 años. Supongo que alguna vez en la vida o en otras vidas no me he portado muy bien, he sido otras cosas que no estaban bien. Tal vez la posición de esta gente que son controladores, algún día fui yo en otras vidas. Y ahora he venido a experimentar lo que ello conlleva, el control, el tomar ventaja de los demás, el esclavizar. Tal vez haya estado yo en esa experiencia y ahora me toca vivir lo opuesto. Y él me dijo así, ¿no? Me dijo, cuando llegue el momento, nadie, ni siquiera tus enemigos podrán contigo y tendrás mucho poder. Para mí el poder es solamente aquella cualidad que te permite hacer lo bueno, no importa cuánto cuesta. Eso es poder. Lo demás es corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, quiero comentaros que si veis que estáis en esa idea de crear lo nuevo, de crear lo positivo, de crear ese fenómeno, y las cosas no salen. Tener paciencia. En este mundo, la semilla, cuando la plantas, tarda en crecer la ramita y luego en dar frutos. Tarda tiempo. Pero en el momento que tomamos la decisión, en ese momento es como si hubieras plantado la semillita. Entonces, tener paciencia, porque a veces estáis haciendo la ley de la atracción o la ley de los espejos, rodeándoos de lo mejor que se puede, pero aún así no paran de pasar cosas malas. Tomarlas como lo he tomado yo, como mi aprendizaje y mi preparación para desarrollar la gran cualidad humana que surge del dolor, que se llama la compasión. Cuando sufres, tienes dos opciones: o te conviertes en extremadamente malévolo y le echas y culpabilizas a los demás, y entonces tratas de dañarles en compensación por lo que estás recibiendo, o lo que haces es, digamos, como crear tu realidad futura, ¿no? Es que dices algo así como que nadie más tenga que experimentar este dolor que yo estoy experimentando, que yo sea capaz en el futuro de crear los medios suficientes para que nadie experimente este dolor. Y cuando lo repites muchas veces, de repente, ahora es el futuro cuando yo repetía eso, utilizaba el dolor para desarrollar la gran cualidad humana que es la compasión, y ahora me veo liderando un movimiento para que la gente sea libre. Libre y experimente la paz y la justicia. Y eso es gracias a que lo aprendí de gente sabia y que me dijo: Enrique, utiliza el dolor, el sufrimiento para generar la gran cualidad humana, la compasión, y me lo tomé en serio. Y lo hice y hoy estoy aquí. Entonces, pero eso sí, lo pasé mal. Y me alegro. Ya no estoy pasándolo mal. Ya lo pasé. Ahora es el tiempo de ofrecer mi resultado, lo bueno que tengo, y compartirlo con toda la gente que pueda. Y es maravilloso cuando utilizas el dolor así, el dolor se convierte en la causa de que seas capaz de hacer algo en el futuro por los demás. Entonces, nunca ese dolor va a ser algo negativo. Se convierte en tu compañero, en tu amigo, en tu maestro. Y al final tiene su resultado. El dolor te ha forjado. El dolor te ha preparado para tu libertad y para la libertad de los demás. A veces pienso si no hubieras estado mejor otro par de hostias más. Porque digo, a ver si todavía me hubiera vuelto un poquito más compasivo, que me falta bastante, y un poquito más generoso, si un par de hostias más no hubieran estado mal. Pero bueno, hablando un poco más en serio, de verdad, si estáis confrontando esos momentos, utilizarlos, crear esa alquimia. Y lo digo porque de esto va el futuro. Si no utilizamos lo malo para convertirlo en bueno, entonces se queda lo malo. Carmen, háblanos de eso porque creo que tú eres la persona adecuada.
No, es lo que estás diciendo, Enrique, y lo que hemos estado diciendo antes también, ¿verdad? Dependiendo a quién le estamos dando el poder, pues eso lo adquiere. A qué estamos poniendo nuestra atención e intención, eso se multiplica. Entonces, cuando, bueno, tú decías, he estado siendo malo, pero es que nadie somos ni buenos ni malos, cariño. Yo, de verdad, esa definición de bueno y malo creo que deberíamos de quitarla de nuestro vocablo, ya que todo es estar en la conciencia o en la inconsciencia. Y precisamente hemos vivido y transitado y experimentado la inconsciencia para pasar a la conciencia. Para pasar la conciencia es unidad. Es llegar a la unidad, es haber integrado la conciencia y la inconsciencia con sumo conocimiento y comprensión de esta que nos ha dado precisamente la transformación del conocimiento se ha transformado en sabiduría. Y esa sabiduría es la que cada día nos da esa comprensión que tú estás diciendo, esa empatía. Personalmente no me gusta utilizar tampoco, yo sé qué tilde se le da, ¿verdad?, a la palabra compasión. Pero a mí la pasión me gusta ponerla cuando hago algo, pero cuando se utiliza la palabra completa en conjunto con pasión, está tan metida a degüello, a fuego, digamos, en nuestra, en esa comprensión mental, entendimiento, más bien, de esa palabra que siempre se ha utilizado para, ay, ten compasión de los pobres, pero siempre con ese, digamos, restar tu fuerza, restar y utilizar tu sentimiento y tu emoción como para tener pena de los demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta utilizar la palabra compasión para tener pasión, haz las cosas con pasión, y si no, empatía. Empatía, porque es ponerte en los zapatos del otro. Cuando nosotros sabemos realmente ponernos en los zapatos del otro, es cuando realmente esa empatía se hace unidad. Y entonces ya el otro no es ni bueno ni malo, es un ser evolucionando, igual que todos y cada uno de nosotros hemos transitado la inconsciencia, que es por y para eso que estamos aquí, precisamente, precisamente, que dicen los franceses, para entenderla, transitarla, comprenderla, integrarla, hacerla nuestra verdad y que ese conocimiento se transforme en sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos va a aportar esa semilla de luz, de verdad, de esa comprensión que nos hace libres. ¿Por qué nos hace libres? Porque ya dejamos de juzgar a los otros, porque ya no los vemos ni como buenos ni como malos. Solamente ocupamos nuestro lugar, donde nos corresponde por derecho, que es
absolutamente
de vivir en libertad.
Absolutamente. Sí, bueno, yo hablo en contexto, ya sabes, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero decir que, ¿por qué hemos hablado todo esto si el tema son tribunales populares? Pues veréis, porque para que la tribu se reúna para hacer justicia, no va a pasar si no ha sufrido primero. Y entonces esto te deja en una posición de poder darle la bienvenida a tu dolor y convertirlo en paz, justicia, todo lo que viene. Esos tribunales populares serán constituidos, bueno, nosotros ya los hemos constituido, ¿verdad? Pero ahora solamente son los inicios. En el futuro, esos tribunales populares van a ser la fuerza del pueblo que viene de su dolor. Y como viene de su dolor, esta vez ya no van a ser injustos, porque ya lo hemos sufrido. Ya hemos sufrido la injusticia y por eso ahora no lo vamos a permitir. Y con esto quiero decir, valoremos el dolor, convirtámoslo en lo que yo hice en su día, es decir, puedes orar, puedes juntar las manos, que significa concentrarte en una sola cosa, o puedes decir decretos. Cuando tenga el medio, los medios, el apoyo, el soporte, que pueda yo ser la causa de la justicia, que pueda yo ser aquello que crea justicia, aquello que crea paz, que pueda reunirme en lugares de paz y de justicia, que se pueda hacer justicia en el mundo, que haya justicia y paz. Y todas estas cosas vienen de ahí, porque si no experimentas ese dolor, ¿cómo vas a desear paz si ya la tienes, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Y esos tribunales populares que estamos hablando, que nosotros hemos creado, vienen de todo lo que hemos vivido, todo el dolor, todo el inconformismo de lo que está sucediendo, de esta atrocidad terrible, abominable. Y todo eso nos da la experiencia para salir, y no nos importa lo que podamos perder, para salir a hacer lo que tenemos que hacer. Y creo yo, y con eso creo que todos estaremos muy de acuerdo, que cuando se vea esa sinceridad y esa intención no voy a llamarle pura, es muy difícil en este mundo decir el puro, pero que va hacia la pureza, creo que vamos a empezar a resonar con todos aquellos seres que muchos dirán que tal vez no existen porque no los ven, esos seres de pureza que tienen poder y que van a resonar contigo cuando tú muestres tu pureza, aunque sea en intención, aunque todavía no pueda ser puro todavía, puro en el sentido, porque vivimos en un mundo de que, es que cuando vamos a vender una casa, ¿verdad? Y viene un extranjero y se la colamos por un 20% más, nadie se siente mal, todo el mundo va a celebrarlo con champán con sus amigos, ¿no? Y hasta alguno de nosotros seguramente diremos, pues qué pavos estos guiris, ¿no? Qué tontos, ¿no? Bueno, pues eso es justo lo que estamos viviendo ahora. Hay gente ahora riéndose de nosotros, diciendo qué tontos, ¿no? Pero seguro que si mañana vienen unos guiris y les vendemos las casas un 20% más caro o la moto o lo que sea, pues entonces somos nosotros los que nos reímos. Así que todo esto es un aprendizaje para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, y tenemos que estar contentos. Y ahora que ya hemos como pasado la mitad de todo ese dolor o una gran parte, ahora viene la acción. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? Y si estás en el lugar correcto, seguramente crearemos ese poder que tiene la gente, el poder de lo bueno, el poder de la verdad que está en lo bueno, y con ese poder se crearán esos tribunales populares y serán los que hagan justicia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo la harán? Con la verdad. Todo el mundo tendrá tantas ganas de verdad después de tanta mentira que cuando alguien diga la verdad va a ser como, wow, ¿no? ¿Qué poder? No me importa morir por esa verdad. Claro. Paso palabra.
Qué bonito, Enrique. Es que es así, es así. Y bueno, en realidad no es, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ni bueno ni malo. Es conciencia. Todo va de conciencia. La evolución va de conciencia. Siempre hemos dicho que las personas despiertan a su humanidad de dos maneras y evolucionamos de dos maneras, a través del amor o a través del dolor. Nosotros y solo nosotros elegimos el camino, cómo, cuándo y de qué manera. Y cuando vas comprendiendo qué es lo que no quieres, indudablemente siempre vas a lo que quieres. Cuando vives la injusticia, buscas la justicia. Cuando vives la pena, buscas la alegría. Cuando vives aquello que te separa de los demás, buscas aquello que te une a los demás. Y es curioso porque causalmente, cuando comprendemos que aquello que nos separa de los demás es lo mismo que nos une, pero invertido, pero que nos da miedo ver la realidad, porque la realidad que nos da miedo ver es nuestra sombra, es nuestra ignorancia, nuestra inconsciencia, y no podemos iluminarla y caminar y transitar hacia ella hasta que no aceptamos que estamos ahí, que estamos perdidos y no pasa nada. Estamos en el laberinto del loco. Si este es el que va guiándonos en vez de ser lo que es nuestra herramienta sagrada, siempre y cuando esté a nuestro servicio, y que el que sí es ha de ser el que va por delante, marcando el camino, marcando esa verdad, iluminando ese camino que nos lleva a esa verdadera libertad, pues difícilmente, ¿verdad?, llegaremos a ella si primero no aceptamos esa sombra, ese no ser, esa tristeza que nos ha mostrado qué es lo que realmente no queremos en nuestra vida. San Francisco de Asís lo decía, ¿verdad?, que yo ponga verdad donde hay mentira, paz donde hay guerra, amor donde hay falta de este. Y la conciencia está llena y se manifiesta y se expande y medra precisamente gracias a transitar esas partes de esa inconsciencia que nos ha dado la maestría de la vida, la maestría del no ser, para reconocer que es la parte que está exenta del arma más poderosa que portamos todo ser vivo, el amor. El amor sin condiciones. porque los únicos que han puesto las condiciones somos nosotros y nada más que nosotros. Por eso hemos dejado de ser para parecer. Hemos creído ser lo que no somos, ahí le hemos dado el poder y ahí nos hemos perdido.
Vosotros sabéis que teníamos un compañerito que tenía que llegar hoy, ¿no? Bueno, pues os lo voy a mostrar porque, si me permites...
Acabo de mandarle un mensaje.
No, mira, es que está aquí, lo tenemos aquí. Mirad, ¿lo veis?
Cariño, pero todavía estás así, mi chico.
Entonces le saludamos, le enviamos buena vibra.
Ay, cariño.
Pobrecito, ¿no?
Es que tiene, no, es que tiene que curarse, está, de verdad que sí, que es que Pablo Jesús lo está dando todo y todo es todo. Pero fíjate, esto también Enrique, también Luis, de verdad, nos enseña una gran lección, que nunca podremos dar lo que no tenemos. Es decir, si nosotros no tenemos salud, desde no tener salud no vamos a poder aportar a los demás todos nuestros mejores deseos que tengamos, por muchos que sean, aunque estemos llenos de buenos deseos y buenas intenciones. Primero tenemos que estar nosotros en orden. Yo las últimas veces que he hablado con él le he dicho, Pablo Jesús, cariño, cuídate, porque le he visto, de verdad, le he visto muy, muy tocadito.
Voy a hablar un poquito de este gran ser, porque él era un empresario con éxito, y después de la situación del COVID-19 y lo que pasó en ese año, pues se vino abajo, como supongo que muchísimos españoles. Y entonces, pues ahí, pues los bancos empezaron a ejecutarle, porque perdió su negocio. Y es una persona adinerada, tiene un almacén grande, unas oficinas, una gasolinera, tiene diferentes cosas. Y bueno, pues llegó a nuestra academia pues con destrozado y pensando pues que todo lo que ha trabajado en su vida pues se lo iban a quitar. Solamente por una pandemia. Y por eso, pues como lo hemos vivido muchos otros, ¿no? Y no solamente en España, sino en muchos países, y se acabaron nuestras formas de vida, nuestros negocios, y ahora pues están en la calle. Así que Pablo ha sido un ejemplo de cómo se ha recuperado, cómo vino a nuestra academia, aprendió ley natural, aprendió el proceso que hacemos en nuestra academia de acreedor-deudor. Es decir, es un proceso donde básicamente el armario que soporta el peso del Estado, ¿no? Que es tu identificación nacional, esa persona jurídica, pues nos convertimos en acreedor de esa persona jurídica a través de un proceso. Y ese proceso se basa en decir tu verdad, en cambiar los términos y condiciones del contrato, de un contrato que tiene el Estado contigo, que tú nunca, nunca, nunca has aceptado. Así que como no lo aceptaste nunca, tienes el derecho a cambiarlo o a decir en qué términos vas a continuar. Y él lo hizo. Él creyó en esta opción que nosotros damos. Nos gusta llamarle posibilidad, opción, propuesta. Le llamamos así porque creo que cada uno tiene que decidir si es algo que es conveniente. Nadie tiene que seguir nuestra academia o lo que nosotros enseñamos porque parece lógico, sino tú tienes que sentirlo dentro. Tienes que aprender esa verdad y finalmente comunicar y cambiar tus términos y condiciones con el Estado o con quien sea, que no sea justo. Tienes ese derecho. Otra cosa, que te hagan caso o no, eso ya lo veremos, pero el paso número uno es poner tus términos y condiciones con tus amigos, con tu pareja, con tu trabajo y, cómo no, con el Estado. Y es tu derecho, y es lo que hemos hecho todos, es lo que hemos enseñado, las propuestas, y es lo que casi el 99% de la gente que viene, estudia con nosotros, ha aceptado. Y una de los requisitos es tener tu clamo de vida hecho, que significa que clamas por esa verdad, que es que tú vienes del origen sanguíneo, vienes de esas comunidades que hemos hablado, que existían en España, que son nuestro origen, o tal vez fuera de España, en Argentina, no importa, ¿no? Venimos de comunidades, venimos de lugares donde la gente se ayudaba, como ya lo sabéis, solamente tenéis que ver películas antiguas y lo vais a ver, cómo en los pueblos se ayudaban. Ya no existe eso, lo han destrozado, pero existe dentro de nosotros en algún lado. Así que Pablo Jesús recogió toda esa información y se fue, hizo los procesos, declaró su vida, ¿no? Mi vida de sangre, mi linaje de sangre, al Estado, y plantamos cara a los bancos. Hoy en día ya 3 procesos han sido interrumpidos de lo que se llaman ejecución de títulos no judiciales. Es donde el juez ya no tiene que hacer nada más que ejecutar la sentencia. No hay nada más que hacer. Se ejecutan solas, de hecho, ¿no? Excepto que tú te opongas, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Bueno, hemos parado esa ejecución de títulos no judiciales, donde no hace falta una sentencia, ya estás sentenciado y se te ejecuta, te quitan lo tuyo. Y con nuestros procesos hemos sido capaces de parar eso, que es muy difícil. Podéis ir a internet y buscar las formas de parar una ejecución de títulos no judiciales y vais a ver que es muy, muy complicado. Hay sistemas, pero casi y buscarlo. Y veréis que no es fácil, ¿no? Pedir consejo y veréis que no es fácil. Es muy complicado, pero nosotros lo hemos logrado. En realidad, Pablo lo ha logrado. Y lo ha logrado a través de creer en él, más que nada. Él aceptó nuestro sistema, pero creyó en él, en el sistema, en su poder como ser vivo y no como propiedad del Estado. Y pensaba que era posible y lo logró. Y todavía nos quedan algunos más. Estamos logrando eso. Y luego, pues ya ha estado muy contento con que no le han quitado lo que tanto le ha costado durante toda su vida y una vida de trabajo. Y ahora, pues es el que está creando, el que le está dando vida a lo que nosotros con documentos hemos creado, que son los tribunales populares de nuestra Constitución. Una Constitución que existe bajo nuestro propio derecho. Derechos que siempre hemos tenido. Derechos a decidir cómo nos asociamos y de qué forma lo hacemos. No son los derechos de las personas, son los derechos de lo que está antes que una persona. Una persona es una utilidad jurídica en el contexto jurídico. Un ser vivo, un hombre o una mujer, viene desde hace muchos años y tenemos una costumbre. Y esa costumbre es capaz de estar por encima de cualquier estatuto. Ley estatutaria, leyes de constituciones, que no son otra cosa que normas, normativas, que están creadas para que seas servidor, para que seas el que soportas el peso del Estado, la deuda y los préstamos que se los dan a los amigotes y las cuentas que están en diferentes países y paraísos fiscales. Todo esto es el peso que llevamos para el beneficio de pocos. Por eso hemos tenido que crear esos tribunales. Y de la misma forma que Pablo, con su valentía, ha logrado parar a los colosos bancarios, de momento, de la misma forma nosotros todos, la gente, el pueblo, pararemos esta barbaridad. Sí, creemos en ello.
Así es.
Sí, dejamos, y esto pues tengo que agradecérselo mucho a Carmen, en mi mollera pues tarda mucho en entrar porque soy muy tozudo y además no soy muy inteligente. Así que Carmen tiene que repetir mucho, tiene que darme mucha caña. Si dejamos de darle atención a lo que no tiene poder. El poder se lo damos nosotros porque lo creemos. Creemos que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Lo ponen tantas veces en la tele, en YouTube, que lo creemos. Y creemos que va a suceder. Y como lo creemos que va a suceder, pues sucede.
Claro. Entonces, no olvidemos, ¿verdad?, que creer es crear.
Efectivamente.
Y nosotros, en el momento que lo estamos creyendo que van a hacerlo, que va a ocurrir, que va a pasar, lo que estamos haciendo es crearlo. Y si le estamos dando el poder a ellos, quiere decir que nosotros estamos delegando de nuevo, una vez más, a nivel inconsciente, nuestro poder. Y de él es del que ellos se están haciendo eco, utilizándolo para su beneficio y en contra de nosotros. Ya que no olvidemos que, bueno, yo desde pequeña siempre he tenido ese sentimiento profundo, ¿verdad? Que hemos venido a trabajar para vivir, pero no a vivir para trabajar. Yo siempre he sido, desde que tengo uso de razón, una rebelde, pero con causa. Mi madre me decía, eres una rebelde, mamá, igual que tú. Porque mi madre es igual que yo. Mi madre es de verdad un patrón maravilloso en el cual me ha enseñado tantísimo. Ella siempre, fijaros, mi madre, hemos sido 12 hermanos. 8 chicos y 4 chicas. Y siendo 8 chicos y 4 chicas, yo la octava. Y en mi casa estábamos 12, mis padres 14, y jamás comíamos 14 en casa. Siempre estábamos muchos más comiendo. Venía alguien a pedir, entraba a casa a comer. En mi casa no sobraba de nada, pero tampoco nos faltaba, porque un plato de comida caliente cada día y una cama agradable, caliente y un cariño no nos faltaba nunca. Yo creo que es lo único que necesitamos el ser humano para ir adelante. Y mi madre con 12 hijos, 20 y tantos bisnietos, otros cuantos nietos, pues toda valiente ha estado siempre en las manifestaciones de las causas injustas, intentando encontrar justicia. La primera, a la radio, ella a dar la cara. Y siempre, fijaros, iba con los párrocos de la iglesia de donde vivimos, donde vivíamos. Bueno, mi madre sigue viviendo allí y mis hermanos, donde yo vivía, en Vitoria, a visitar a los presos, aquellos que o no tenían familia o tenían familia y nadie les iba a ver. Y siempre iba a llevar una palabra de esperanza, un paquete de tabaco, una ropa, una tableta de tabaco, de chocolate, perdón, un lo que haría falta, un turrón en Navidad, para llevar un poco de esperanza y de ilusión. Hoy en día las personas, los seres humanos, están faltos de ilusión porque han perdido la esperanza. Si pierdes la esperanza, pierdes la ilusión. Y si pierdes la ilusión, tu energía desaparece, mengua y tú enfermas. Eso es un hecho, porque es así, así ocurre. Y eso ocurre cuando delegamos nuestro poder en los demás. Entonces, saber que tenemos un poder en el cual nosotros podemos apoyarnos legalmente y que a los que han hecho corrupción, a los que han violado, negado, manipulado y tergiversado todo este poder, por el amor de Dios, si son 4 y nosotros millones, ¿qué es lo que nos impide volver a retomar nuestro poder, nuestra verdad, ir hacia adentro y dar ese grito y ese sello, ese pacto con nuestra sangre, con nuestro ADN, clamando? ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Ya clama al cielo. Pues clamemos lo del cielo en la tierra para que retomemos nuestra verdadera libertad, que es la de ser seres libres, despiertos, conscientes, felices, vivir en paz, vivir en armonía, porque hemos venido aquí a co-crear esto precisamente, no alimentar y estar. Fijaros cuántos cursos se hacen, porque voy a hacer, no quiero decir nombres porque no quiero, ¿verdad? Pero cursos y talleres de todo para conocerme, para retomar mi poder, pero si tu poder ya lo tienes en ti. La ITIS cuestión es que todos tus poderes de libertad, de pensamiento, de sentimiento y de acción los has delegado fuera de ti. Se trata de que retomes tu verdadero poder que está dentro de ti. Vete a la esencia que eres. Recupera tu poder, armoniza tu vida con creatividad, con verdad, con esa verdad que nos habla el maestro que nos hace libres. Esa verdad que es clamar el cielo a la tierra, porque lo que es arriba es abajo. Si nosotros estamos en la verdad que es un estado y estadio de paz que aboca en esa libertad de ser, de sentir, de expresar, de co-crear, será entonces cuando realmente vivamos un estado y estadio de paz dentro y fuera de nosotros, porque nada va a cambiar fuera si no es una verdad conciencial interna de todos y cada uno de nosotros. Es que esta es la clave de todo, esta es la cuestión de todo.
Mira, a colación de eso me gustaría mucho que nos contaras qué está pasando con las sirenitas.
Bueno, pues con la sirena ya sabemos que lo que ha ocurrido, han hecho tantísimas pruebas dentro de los mares y de los océanos y demás, que y desde arriba, que han utilizado a ver cómo funcionan sus juguetitos, han movido fallas, han movido de todo, han manipulado, bien sabemos, el clima, como ya no saben cómo acabar con nosotros porque saben que les quedan los días contados, más que contados, utilizan ya toda su artillería. Ya nos quieren envenenar por arriba, por abajo, por el lado y por el costado, en los alimentos, en todo lo que sueltan de arriba, en el agua. No tienen más. Ya no tienen más y se les están acabando los juguetitos. Y lo más importante, se les está acabando el chollo porque ya hemos despertado a la conciencia de la verdad, de la unidad que somos. Así que, si no has despertado todavía, despierta, es el momento, aquí y ahora. Aquí y ahora, despierta. Si quieres realmente vivir en verdad, en paz, en libertad, en armonía y en felicidad, retoma tu poder que está dentro, no fuera, no fuera, está dentro. Fuera cambiará cuando sea tu verdad conciencial. No hay otra manera.
Hay verdaderamente muchísimas fotos y vídeos de estas sirenitas que Carmen nos estaba contando un relato que ha dicho que lo iba a contar aquí. ¿Lo vas a contar, Carmen?
Mejor no.
Vale.
Bueno, mejor no. Pero, no, lo estaba contando fuera, detrás de los bastidores, ¿verdad, Luis? Precisamente porque...
Sí, para que no los malos no sepan más de lo que tienen que saber.
Efectivamente.
Así bueno, es. Decir que realmente hay muchas cosas, como sabemos los que visitamos canales como Caja Pandora y algunos otros que hay, pues que existen cosas que no son claramente visibles. Pero yo os invito a que miréis, por ejemplo, en internet, por ejemplo, vídeos de sirenas. Yo me quedé impresionado la cantidad de vídeos de sirenas que hay, ¿no? Y que dices, esto sería difícil montarlo, ¿no? Y de otros seres que son así humanoides y parecen, yo creo que son reales verdaderamente, ¿no? Por supuesto me la van a pegar alguna vez con algo que no es real, pero sí que sé o creo saber que todos estos seres existen, ¿no? Compartimos el mundo con ellos y estoy seguro que muchos de esos que no vemos, igual que yo os invito a ver lo de las sirenas, ¿no? En internet poner vídeos de sirenas y veréis la cantidad de vídeos que hay. Seguramente hay muchos seres también, ángeles, protectores, seres que no vemos, que no quiere decir que no estén y que tal vez sea el momento de contactar con ellos, es decir, pedirles ayuda, porque conviven con nosotros, aunque no los veamos, pero conviven. Y la, el ser que te vas a encontrar como tu protector, como tu ángel, es aquel que te observa, igual que tú observas a tu perrito y, o el perrito de otro, y te da compasión, te da ternura, quieres protegerlo, le quieres dar una galletita. Pues hay seres que nos ven a nosotros así. Y entonces, ¿y cuándo nosotros le queremos dar una galletita al perrito? Pues el perrito nos sonríe y está así, pues claro, a ti te llena de ternura y te acercas, y si tienes una galletita se la das, o parte de tu bocadillito, si ves que tiene hambre, ¿verdad? Y eso mismo pasa con nosotros y los seres que no vemos. Hay seres ahí que no vemos y que también le parecemos así muy majetes, ¿no? Sobre todo si tienes buenos deseos. Entonces, cuando ven que tienes buenos deseos, ellos están ahí y les haces gracia y te quieren dar galletitas, ¿no? En este caso, las galletitas son esas pequeñas ayudas que recibes cuando tienes necesidad y cuando estás pasándolo mal. Entonces, la propuesta aquí es vibrar con ellos, es decir, pues cambiar esa frecuencia para estar en una frecuencia como que sea como el perrito y tú, ¿no? Que el perrito te mira así contento, entonces tú tienes ganas de darle la galletita. El perrito te mira así, te hace... Pues seguramente no se la des, ¿no? Igual sí, ¿no? Pero entonces lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir es que ha llegado el momento también, este problema que tenemos es exactamente tan gordo como tan poco, ¿no? Pero en el momento que lo veamos gordo, pues tenemos que pedir ayuda y a estos seres para que interactuemos juntos. Entonces, descubrir, abrirte a la posibilidad de esa idea, conectar, decir, voy a conectar, te pones así y sientes pues que puedas tener una relación, algo así como me abro a que te comuniques conmigo, etcétera, y decir algo así como quiero hacer lo bueno o quiero ser parte de una comunidad adecuada, que no me engañen, que no sea lo mismo de siempre, y estar abierto a esa comunicación, porque creo que ahora es muy necesario. Es necesario, yo lo he visto, no sé vosotros, ¿no? Pero lo he visto que cuando antiguamente se iban a la guerra, ahora también, se llevan todas las armas posibles, ¿no? Así que no te dejes ni una. Y cuando digo ni una, es ni una. Apela a todo lo que es posible. En este caso, aquí como humanos, tribunales populares. En otros casos, trata de conectar con esos que nos miran como perritos graciosos y que nos quieren dar de comer. Seguro que los encuentras. Solamente hace falta que sonrías, que mires y que aprecies. Y entonces esto te va a llevar a una vibración concreta y habrá seguro un galletitas ahí, un ser galletitas que seguramente tiene la idea de protegerte. Utiliza todo lo que tengas a tu alcance, ¿no? Lo veas o no lo veas. Y llama a esa protección. Y en nuestro caso, lo que hemos creado, ya lo sabéis, ¿no? Una constitución, un clamo, unos tribunales populares, pero no va a ser suficiente. Necesitamos toda la ayuda. Así que abrámonos a todas las posibles ayudas en la forma en la que vengan. Demos la bienvenida y trabajemos en la confianza de que no solamente está nuestro poder. A veces pensamos que no tenemos bastante poder. Sí que lo tenemos, pero si no lo ves, pues entonces el poder de otro. Y hay otros. Seguro, Carmen, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos dirías de tu experiencia?
Así es, Enrique. De hecho, este año 2023 va a ser un año muy potente para todo esto. Y Luis puede estar pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los tribunales populares? Que nos vamos por tal y por pascual. No, es lo mismo, parte de lo mismo, porque es importante que sepamos, como muy bien ha dicho Enrique, que es maravilloso, que todo y todos estamos unidos, que nada existe al azar y que pedid y se os dará. Y que este año va a ser el año de aprender a pedir y recibir. Porque no solamente hay que pedir, luego hay que saber recibir. Porque a veces pedimos y cuando nos dan, somos tan, entre comillas, hipócritas. ¡Ay, no, no vale, no, déjalo, no, que! Porque pedir es un acto de humildad y recibir también. El día que yo aprendí esta lección, os aseguro que me dieron dos cachetadas bien dadas, ¿eh? Porque, sí, porque a mí nunca me ha importado, o sea, no, para mí no ha sido ningún esfuerzo, ningún sacrificio, o sea, nada, todo lo contrario, un gusto y un placer el dar y el compartir. Pero me costaba tanto recibir, y para qué vamos a hablar de pedir, ¿verdad? Entonces, todos tenemos siempre algo que aprender. Y mi gran lección de vida en esta vida, de verdad que ha sido esa, aprender a pedir y aprender a recibir. Y cuando me dijeron los hermanos mayores que el hecho de no saber pedir y no saber recibir era pura soberbia y orgullo, o sea, please, plan, me dieron los dos cachetes bien dadas y dije, aprendida la lección, gracias, tomo nota. Tal cual.
Ah, explícanos cómo se aprende a pedir.
Con mucho cuidado, Luis, con mucho cuidado.
Vale,
no,
vale.
De verdad, mira, yo es una cosa de las que últimamente he meditado mucho, ¿verdad? Porque cuando recibo tantos WhatsApp y tantos de todo, la gente, oye, por favor, pide por mi familia, o pide por mi hija, o pide. Pero vamos a ver, ¿seguimos delegando el poder en los demás? Si puedes pedir tú exactamente igual que yo, si tú eres exactamente igual que yo, el poema, y vamos a llamarlo así, el poema. Es cuando creemos que el otro tiene el poder y yo no. Es desde ahí, desde esas creencias totalmente limitadas y sometidas a aquello de, ¿verdad? El diezmo, toda la vida, hay que pagar el diezmo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No, no. César soy yo. Y Dios es Dios. Y Dios está en mí y habita en mí. Y en todos y cada uno de nosotros. Y César es aquel que sabe dar y recibir en igualdad. No ese César que lo que ha hecho ha sido aprovecharse de todos y cada uno de nosotros para vivir a cuenta gorra. Aquel que fue muy listo e inteligente y vivió con el sudor de la frente, pero no de la suya. ¿Me explico? Entonces es el momento de que todos retomemos nuestro poder, dejemos de delegar y de creer que el otro puede y yo no, porque ya me estoy impidiendo. Si yo creo que yo no puedo, como muy bien decías tú esta tarde al principio, Enrique, si yo estoy creyendo que no puedo, que no sé, ¿verdad, Luis? Pues ya estoy dando por hecho que soy un inútil. Y eso es lo que estoy alimentando en mí. Ya no solo lo que alimento de fuera, es lo que me mengue, lo que me estoy amputando a mí mismo. No, pida usted, que es que usted sabe, que es que usted puede, es que usted tiene un don. El don lo tenemos todos. Repito que estamos en el momento del Armagedón, ¿eh? El arma de nuestro gen, que es el don del Cristo interior. Y todos tenemos ahora la potestad y la oportunidad y posibilidad de alimentar y despertar ese don y esa cualidad que todos tenemos dentro. Y es creer, es crear. Y crear es desde lo que crees. Y creas, ya seas o no consciente de esta realidad, porque esto es un hecho. Esto es un hecho, seas, insisto, o no consciente de esta realidad. Entonces, si crees que el otro puede pedir por ti o para la salud de tus seres queridos y tú no, pues indudablemente es lo que crees y es lo que estás creyendo. Pero si tú realmente, y hablamos de una fe fehaciente y no ciega, verás milagros, porque los milagros ocurren a diario en nuestra vida, en cada momento, si realmente tenemos fe y la certeza de que no estamos solos, de que estamos acompañados, que nunca jamás hemos estado solos, ni estamos ni estaremos. Nos aman tanto que no nos dejan solos ni un instante. Fijaros qué cosas. Ni un solo instante. Así que cuando nosotros tomemos conciencia real y verdadera de esta realidad, de esta dimensión, esa dimensión hará quitar el velo. Y entonces ya te comunicas directamente, porque no se trata de que yo tenga la cualidad y me pueda comunicar con los que están al otro lado, es que tú también la tienes, pero se trata de que tú te permitas quitar ese velo, retomando tu poder, sabiendo que tú eres igual que los demás, que todos somos iguales, que todos somos gotas del mismo océano y que todos portamos el mismo gen de la fuente universal. todos y cada uno de nosotros. Somos hijos de la fuente. Puedes estar en la conciencia o en la inconsciencia. Eso es lo único que cambia dónde te encuentras, dónde estás y cómo gestionas tus sentimientos, tus emociones, tu ser o no ser. Eso es lo único que cambia las situaciones y circunstancias de tu vida, que las vivas en conciencia o desde la inconsciencia. Fijaros que hoy en día todavía estamos en el momento de tirar todos los dogmas, todas las religiones, todo de todo, y todavía hay gente que sigue haciendo templos. ¿Y quiénes van a adorar a esos templos? Por el amor de Dios. Y voy a decir tres cosas importantes aquí porque creo que es el momento. Podemos aprovechar este espacio para decirlas, ¿vale? Vamos a estar muy atentos a los días 7 del 7 de este año, del 2023.
Me pillas de vacaciones.
25 del 7 de este año. Pues disfrútalas. Eso está muy bien. Y luego el otro día dije dos fechas y me faltaron dos fechas. Que es el... A ver, me centro. No quiero decirlas mal. Vale, 9 del 9 del 2029 y 27 del 9 del 25, los dos 25, perdón, porque son 999, porque ya hará clic, 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 el instante último que nos queda aquí en esta dimensión, finiquita, mis chicos.
Perdona, Carmen, espera, que nos estoy apuntando. 7 del 7 del 2023, 25 del 7 del 23, 9 del 9 del 29.
9, eso es. Y 27 del 9 del 2025.
Muy bien, interesante.
Esa es clave, esa es clave. Otras fechas que he dado antes, fíjate los acontecimientos que se han ido dando. Cuando han empezado los científicos a hablar realmente de la parada del eje de la Tierra, de tal, de cual. Fíjate que en el último taller que hemos hecho de Proyecto Humanidad, hace dos semanas, hablamos en física cuántica de que ya eso estaba ocurriendo. Y una semana después, no, dos semanas después, han empezado a hablar de esto. Qué curioso, ¿verdad? O sea, es que se está corroborando absolutamente todo. Todo y está grabado, porque yo no hablo al azar. Os aseguro que cuando abro la boca sé lo que estoy diciendo, por qué y para qué. Y el propósito es que todos pongamos toda la intención para que esto que vamos a vivir y a experimentar en muy breve tiempo, pues lo vivamos de la manera más armónica posible, más en paz posible, ayudándonos y apoyándonos unos en otros, porque os aseguro que lo que viene no es nada grato, es muy desagradable. Yo no quisiera hablar de esto. A mí me gusta dar buenas noticias, pero también tengo que decir que esto simplemente son los preliminares para algo maravilloso que viene después. Con lo cual, chapó, bienvenido sea. Estamos en la Tierra Media, que tenemos tres tierras por debajo y tres tierras por encima. Unos se van a quedar aquí, irán luego a las tres de abajo y otros, pues iremos a otros lados. Simple y sencillo. Simple y sencillo.
Pero, Carmen, hay una cosa que yo no acabo de entender. Es decir, ellos dicen que el núcleo se ha parado y se ha invertido. Ahora te cuento yo y luego me dices. Según los libros, los textos antiguos, por ejemplo, las claves de Enoch, las claves de Enoch, por ejemplo, hablan del vuelo de la paloma. Cuando hubo una inversión como la que se está diciendo ahora, hubieron unos tsunamis de 100 metros de altura. O sea, es decir, una destrucción prácticamente del planeta entero. Si esto está sucediendo ahora, tendría que pasar lo mismo, ¿no? Porque es como que tú le pegas un meneo a la Tierra, se gira, ¿no? Y hace todo, ¡fum, fum, fum! Y no está pasando. Entonces, ¿cómo es lo que Enrique, está pasando ahora?
A ver, Luis, ¿te acuerdas que hemos hablado en otros vídeos que los hermanos mayores estaban ayudando, ralentizando todo esto? Que habían parado muchas cosas porque a ellos también no pueden intervenir si sería interferencia si a ellos no les afecta. Pero si a ellos les afecta, pueden intervenir. No te puedes imaginar del Popocatépetl las veces que han impedido que explote de una vez. Unas 7 veces ya, que yo tengo conocimiento, ¿vale? Eso del Popocatépetl, pero de muchos más. ¿Cuándo han estado? Se avisó. Tú fíjate, yo tengo infinidad de vídeos que están grabados, Luis, que es que no es que lo diga ahora y diga, ¡ay, qué maja! Claro, ahora que ha pasado ya... No, no, está grabado de antes de lo que iba a ir aconteciendo. Es que faltan 2 cosas solamente que ocurran, Luis. Solo 2 que ya están aconteciendo. Es el deshielo, o sea, una parte del planeta se va a chicharrar vivo y el otro se va a helar. Así de sencillo, porque vamos a vivir los 2 extremos. Mientras hacen esto, mira, mira, mira lo que hace. ¿Vale? Mientras va girando. En ese giro van a ir elevándose las aguas. Esos agujeros que hemos visto que se han hecho por toda la Tierra son, digamos, agujeros negros que se han abierto porque al haber conseguido un 21% del despertar de los hombres en la Tierra, se quiere impedir un sufrimiento mayor. Entonces esto va a hacer que vaya recogiendo aguas y en vez de que de repente sea eso así, de repente vaya yendo poco a poco. Eso va a ir recogiendo y recogiendo y recogiendo y recogiendo aguas. ¿De acuerdo? Acordaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? Porque esto lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Todo el mundo se ha preguntado, ¿y qué es eso? Pues ya estoy dando una respuesta, ¿qué es eso? Va recogiendo aguas. El iceberg, sabemos de la Antártida que se soltó, que estaba a la deriva de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que se ha partido a la mitad, ¿vale? Que están temiendo el que se impida ese flujo y reflujo de las mareas, que esas aguas dulces se vuelvan saladas, etcétera, etcétera, es lo que está ocurriendo ya. No es que vaya a ocurrir, es que ya está ocurriendo. Y luego, la interferencia que el hombre está haciendo en la naturaleza es algo que la propia naturaleza se va a cobrar por sí misma, porque ya tiene que volver, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Luis, tú me has oído, se tiene que volver a mineralizar, o sea, es que es así. Si tú estás enfermo, si te falta el hierro, te faltan minerales, si te falta el potasio, lo que sea, ¿verdad? Pues te vas al médico a que te lo den. Pues la madre va a recuperar todo lo que se le ha robado por pura naturaleza y propia naturaleza. Y porque es cíclico, aparte de, es que coincide todo. Pero no solo eso, también son los 4 elementos más lo que viene de arriba. Y lo que viene de arriba, lo que se estaba diciendo de la madre tierra que hace, va haciendo este giro, ¿verdad? Va girándose, va así, va haciendo esto. Lo que viene de arriba va a hacer que ¡bum! Vuelva. Y es ahí cuando, justo antes de eso, va a haber, porque hay 2 evacuaciones, y justo antes de eso, primero, que yo le he dicho siempre, primero sacarán a los niños con sus madres y después a los demás. Y os puedo asegurar que hay millones y millones y millones de almas a la deriva.
Y yo les voy a contar que hay una profecía de Buda para el 2026. Es de un meteorito y que habla de, en fin, del daño que va a hacer para la Tierra, las épocas de hambruna de luego, pero luego también habla de un momento increíble después. Lo que ha dicho Carmen ahora, de ese hielo y también ese lugar que te vas a quemar, también lo dijo San Juan de Jerusalén, no sé si lo conocéis, una vez llegado el año 1000, que sigue el año 1000, os lo recomiendo. Y así que hay mucha gente que ha sido capaz de bajar información o conectar con ella y que hablan de lo mismo, ¿no? O quizás con algún matiz diferente, pero sí que es verdad que estamos en ese momento. Lo vemos, yo por ejemplo tengo mucha confianza en Buda y para el 2026 viene eso, vienen esas cosas, pero luego, por ejemplo, si leéis a San Juan de Jerusalén, lo que habla es impresionante, ¿no? El hombre se dará cuenta de lo que ha hecho, cambiará todo, será el hombre del futuro, y luego también residirá en el cielo y debajo del agua, y el hombre conocerá todo lo que es conocible en el universo. O sea, lo que viene es impresionante. Pero claro, lo que viene, ¿para quién? ¿Dónde estás tú? ¿Qué vibración, ¿no?, tienes? Y bueno, creo que...
Es que no seguiremos en la Tierra, Enrique. Vamos a una nueva Tierra. A la Tierra que vamos, la siguiente dimensión para nosotros, inmediata a esta, que es una 4-4, estaremos en otra Tierra que es 3 veces más grande que esta. Hay otra que es 7 veces más grande que esta y la última que es 10 veces más grande que esta.
Y las ¿Son de debajo, diferentes o superpuestas?
Unas encima de otras. Esta va a recibir, va a experimentar esa transformación. Y esta Tierra queda de nuevo para aquellos que son los que van a, vamos a decir, a dejar sus cuerpos aquí, a perecer aquí en la Tierra, son los que vuelven a reencarnar aquí, que son los que ahora son 4-1, 4-2, y vuelven a reencarnar aquí, y esos son los que comienzan el ciclo de encarnaciones y reencarnaciones, que encima será más largo que este, que el que nosotros hemos experimentado. Casi el doble.
Bueno, ahora volviendo al tema, porque nos hemos ido bastante, pero...
No, pero está muy bien porque todo va a abocar en lo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto... si nosotros antes no hemos hecho el clamo, aquellos que no están en paz, ya sabes, están en guerra, ¿verdad? Pues esos que no están en paz y están en guerra quieren llevarte y que te impliques en ella y llevarte. Pero si tú has hecho el clamo, tú ya eres conscientemente un ser libre y has clamado al cielo y en la tierra tu veraz verdad de que tú no eres una pertenencia de nadie, de que tú eres un ser vivo, un ser espiritual, un ser libre, que tienes derechos y que ellos saben que ese derecho es inviolable, ese saben que no pueden tocarlo. No pueden tocarlo. Y para eso hay que hacer el clamo.
Yo también he tenido la misma sensación.
Absolutamente.
Puedo decir que nuestra constitución está creada como si fuera un barco, un transporte de nuestra verdad para el mundo en el que nos encontramos. Quiero que sepáis que esta industria del fraude a través de los estados, esta gran industria, para controlarnos, ha convertido cada estado en un barco. En un barco porque los barcos tienen capitán. De hecho, mandaron a diferente gente de la Tierra, astronautas, a decir que la Tierra era un barco. Porque cuando alguien dice algo, todos tenemos la presunción de verdad, ¿no? Con lo que nosotros decimos hasta que se demuestra lo contrario, es algo natural. Entonces, esto nos ha pasado mucho. Por ejemplo, si estamos en un bar y entra alguien y tú dices, mira, este es un criticón, tú lo ves como un criticón. Es la forma en la que somos, ¿no? Es nuestra forma de ser, ¿no? Así que si de forma natural, cuando alguien dice algo, entonces hay una pretensión o lo que se llama una consideración de que eso pueda ser. Así que los astronautas americanos, los agentes corporativos, fueron a la Luna y en determinadas ocasiones han dicho que la Tierra es un barco. ¿Por qué? Pues con la idea de que los barcos tienen un capitán y el capitán manda sobre todo el barco. Es un formato para ejercer el poder. Solamente con ese, con esa idea de ejercer el poder. Si es cierto que puede ser que la Tierra sea considerada un barco, ¿por qué no? Ya que navegamos en el espacio y el espacio donde se encuentra el éter se ha sido considerado también como las aguas de vibración más pura o más alta. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos entender que la Tierra sí es un transporte en el universo y que lo que hicieron esos agentes corporativos es apropiarse a través del clamo. Hicieron un clamo. Esto es, esta es la Tierra. Solamente aquel que está afuera puede clamar por lo que ve. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente en el mar, creo que todo el mundo lo sabe, no hace falta estudiar ley marítima para entender que cuando alguien descubría una isla, si no había un dueño, pues tú, el barco o el capitán clamaba por la propiedad de esa isla y entonces, pues, supuestamente era el propietario. Entonces, hasta que no venía, si no venía nadie y decía, no, esta isla es mía, aquí está la prueba, entonces era del que la había clamado. Así que lo mismo pasó con la Tierra. Fue clamada como una propiedad, como un encuentro desde fuera. Me he encontrado este barco y, por tanto, tomo posesión de él. Soy el capitán porque soy el único que ha visto que esto es un barco. Así que con esa idea de que el capitán del barco Tierra tenga la jurisdicción o el poder sobre todos nosotros, un mundo basado en ley marítima, y no importa qué leyes tenga España o Estados Unidos o lo que sea, siempre el capitán del barco tiene la capacidad de poder decidir la suerte de cada uno de nosotros, ¿no? Con esa idea de poder, de unificar todo en un solo poder y que fuera un barco de esclavos. Esa fue la idea. Así que entiendo que otras inteligencias que hayan fuera de nuestro lugar digan, pero ¿cómo vamos a intervenir en ese barco? Si ese barco no nos pertenece, pertenece al capitán, ¿no? O el capitán es el administrador de ese barco. Entonces, supongo que la gente compasiva, los seres compasivos dirían, ya, pero es que los están tratando como negros. Y yo supongo que los que están dentro del mundo de las leyes dirían, ya, pero si lo están tratando como negros, lo que tiene que hacer la tripulación es amotinarse y tirar al capitán por la borda. Y hasta entonces nosotros no podemos hacer nada, no podemos intervenir. Pero nosotros, en nuestra comunidad, hemos creado una constitución que es un barco. Se llama Navis Estelarum, Nastelaris. Entonces, Navis, Nastelaris es el diminutivo, ¿no? Navis Estelarum. Y Navis Estelarum, comunitatis o comunidad, Navis Estelarum significa que somos una comunidad de un barco que viene de las estrellas. Las estrellas, todo lo que existe como estrellas, como universo, es la expresión de la fuente. Nosotros no venimos de la Tierra, ninguno de nosotros, los que conectan con nuestra comunidad, no somos de esta Tierra. Y por lo tanto, tenemos nuestro propio barco y el capitán del barco Tierra no es nuestro capitán, ni la bandera Tierra es nuestra bandera. Por lo tanto, no se nos puede administrar. Y si toca nuestro barco, o su tripulación, o cualquier cosa, tenemos derecho al rescate marítimo, rescate por acto de piratería, porque tú tienes que declarar la guerra si deseas, en fin, o tienes que defender tus derechos de tu barco o de sobre las posibles agravios que puedes tener de otro barco, ¿no? O ataques de otro barco. Tienes el derecho a declarar la guerra. Pero si no hay una guerra declarada, cualquier acto de intentar meterte en mi barco o dañar mi barco es un acto de piratería y terrorismo marítimo. Y por tanto, es susceptible de que los otros barcos de guerra que existen fuera y que están en protección de determinados planetas o sistemas o lo que sea, es susceptible de que encuentren legitimidad para acudir en nuestro rescate. Por eso Carmen está diciendo que verdaderamente va a haber un rescate. Un rescate hay cuando hay legitimidad para que lo haya, si no, no lo va a haber. Y nosotros hemos creado esa legitimidad.
Eso de hecho, sí. La Tierra era y es, supuestamente era nuestra nave. Nuestra nave que indudablemente ha sido pirateada. Y como ha sido pirateada, hemos decidido que abandonamos la nave. Pero antes de abandonarla, mientras estamos en ella, por eso se llama la nave, tiene su, la llamamos malla. La Tierra tiene una malla. Una malla quiere decir que estamos dentro de una malla donde se nos ha impedido movernos con libertad. Y ahora nos toca salir de ella, pero mientras estemos en ella, hemos de hacer ese clamo de clamar nuestra libertad, porque es un derecho que todos y cada uno de nosotros, de todo ser vivo, tenemos, por el mero hecho de estar aquí en la Tierra. Así de sencillo. Y luego,
una vez clamas con nuestro clamo tu libertad, puedes adherirte, si así lo consideras, a nuestra Constitución y a nuestro barco, barco estelar. Por supuesto, no es una realidad absoluta, es una consideración como cualquier otra cosa. Pero es una consideración basada en una verdad. Nosotros no venimos de la Tierra, somos seres, almas que vienen de la fuente. Somos almas divinas, seres divinos, venimos de la fuente. Y por lo tanto no estamos bajo la bandera pirata de esta Tierra. Y eso tiene que ser respetado y los hermanos mayores de arriba lo saben. Que hemos creado esa nave, no creado, sino recreado, ¿no? Porque ha sido algo que ya teníamos, pero con la hipnosis de estos señores lo hemos como olvidado o nos hemos creído que somos de aquí, con estas limitaciones. No somos de aquí. Para todo el mundo que lo sienta así, que no es de aquí, no es de aquí. Lo sientes.
Así es.
Y por tanto, estas naves de guerra están obligadas al rescate cuando no hay una declaración de guerra para nosotros, porque no hemos hecho nada para que nadie entre en guerra contra nosotros. De hecho, el barco, nuestra Constitución, Navis Estelarum, tiene bandera blanca, significa la bandera de la paz, porque confluyen todos los colores en ella y es la representación de la fuente, es la paz de la fuente. Y esa es nuestra bandera. Así que estáis avisados a todos aquellos que agentes corporativos de la corporación o el barco Tierra, vuestros actos de piratería marítima serán castigados porque hay muchísimos seres ahí arriba y ahora tienen legitimidad desde que nuestra nave es estelar, es recreada como era una nave estelar. Y así que continuar por ese camino. Os deseo muy buena suerte para vuestro futuro, porque cuando los hermanos mayores hagan justicia, vosotros iréis a lugares de los que no se puede salir por mucho tiempo y no podréis morir.
Esto ya está ocurriendo hace tiempo, Enrique. De hecho, ellos están en una cárceles energéticas, en una dimensión X, que están fuera, han sacado muchísimos ya de la Tierra. Y yo los he visto y están en esos, son como cárceles, digamos, energéticas, porque toda evolución es por conciencia, ¿eh? Y como todo es por conciencia, aquel que despierta es gracias a esta conciencia. Estabas hablando de ese estado de paz, la paz es un estado y estadio de conciencia. Y solamente se activa por comprensión del sistema operativo en el que estamos, de comprender la Matrix, transitarla y experimentarla con total comprensión de esta. Saber qué propósito tiene, qué finalidad, y gracias a este propósito y a esta finalidad es como medramos. Y todos aquellos que se llaman, o que decimos que somos de los 144.000, ser de los 144.000 implica haber activado los codones del primer grado evolutivo, que son 72.000 y otros 72.000, y que los unes, y ahí despiertas al 144.000, que es el Cristo, es el crístico, el Cristo interior.
Pues y yo quiero decir, Carmen, que yo he visto esos lugares también en mis visiones, los he visto, Y sé que los hermanos mayores llevan a estos seres a esas cárceles porque si mueren es peor. Lo he visto, o sea, no lo hacen por castigarles, sino por protegerlos.
No, 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 que va, que va. De hecho muchos están decidiendo volcarse a la luz, están decidiendo aportar, están decidiendo hacer el cambio, porque a todos se nos da una oportunidad, todos la tenemos. De hecho, esta prórroga que hemos tenido de tiempo en este bucle atemporal, el que ya está finiquitando, porque queda nada, el que está ya finiquitando también, precisamente ha sido para dar la oportunidad a todos los seres a que despierten a esa parte, para dar ese salto con absoluta conciencia, no inconscientes.
Es lo que pone,
que todo se abra.
Es lo que pone nuestro primer decreto. Nuestro primer decreto dice que si tú, tú me refiero a agente corporativo o al Estado, vas en violas nuestros derechos, tendrás que vivir 144 veces el dolor que nos has infringido y vas a tener que pagar 144 veces el en valor lo que nos has quitado, ¿no? Repagar así. Y esa es una cifra verdaderamente muy generosa porque el karma se hubiera quitado mucho más. Así que yo os lo he dejado mejor. Siempre y cuando te arrepientas, podrás dejar de experimentarlo. Ese es nuestro decreto, ¿no? Pero que sepáis que si no os arrepentís y seguís con esta violación de derechos a cada uno de nuestra comunidad y de acuerdo a nuestro decreto, bueno, en nuestra comunidad hay gente que no ha apoyado ese decreto, pero no son parte de él. Así es como es el nuevo mundo. Si tú no eres parte de lo que nosotros decimos, no te representa y no pasa nada, está bien. Pero tenéis que saber que es un contrato. Si vosotros seguís con lo que estáis haciendo, y lo veo en las nubes todos los días cuando pasan por ahí los aviones, pues que sepáis que vais a tener que vivir ese dolor. Yo he visto esos lugares de dolor, os llevan ahí y no os dejan morir. Si morís, lo pasaréis peor. Y los sitios en vida en el que os van a llevar son de unos sufrimientos terribles, terribles. En soledad no os dejan morir, sobre todo por compasión, porque si en lugar de la ley de los hermanos mayores os coge la ley del karma, madre mía, ahí ya sí que no quiero ni... Los números son terriblemente desorbitantes del dolor que vais a tener que sufrir. Así que es mejor hacer acuerdos más suaves para vosotros con toda nuestra... ¿cómo se dice? Compasión. Bueno... Entendiendo lo que el papel que habéis tenido que hacer, ¿no? Y que seguramente alguna vez estuve yo en el pasado haciendo cosas horribles así que me veo como uno de vosotros de alguna forma y os deseo que sufráis lo menos posible, pero es lo que hay. Si haces sufrir, tienes que vivirlo. Y ahora es el momento que podéis decir todavía no, giraros todos y la comunidad os aceptará. Y podréis vivir una vida plena con nosotros como hermanos, pero si no lo hacéis.
Pues simplemente, Enrique, como se nos ha aportado a todos y donado lo más sagrado de la fuente, que es la conciencia, es esta la que nos juzga cuando damos el paso al otro lado del velo, y desde ahí, somos nosotros, a nosotros mismos, porque entonces se nos da la conciencia total y desde esa conciencia total te haces a ti mismo un juicio, observando todo lo que has hecho, lo que debías hacer y no has hecho, lo que podías haber hecho y no has hecho, todo lo que has hecho y no debías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí se hace con una conciencia total, ahí, esa que se nos ha vedado para ver cómo nosotros experimentábamos el mundo del no ser, de la inconsciencia, de la separación de la fuente, de la separación de la falta del amor verdadero.
Y ahora que tenemos ahora que tenemos legitimidad y que tenemos nuestro propio barco, los hermanos mayores no están actuando todavía porque os están dando tiempo para que cambiéis, para que estéis a nuestro lado y nos apoyéis a dar el gran cambio. El cambio hacia hacer lo correcto y vivir una vida en lo correcto. Todos hemos fallado, yo también. No soy especial para nada, al revés, ¿no? Todos hemos fallado, pero es el momento de poder hacer lo correcto. Y ellos están esperando vuestro cambio, los hermanos mayores. Si no, ya estaríamos rescatados, pero quieren ver lo que hacemos, lo que hacéis. Quieren ver hasta dónde llegáis. Vais a dar el saltito, vais a poder decir, no, eso no, no lo voy a hacer más. No voy a continuar con esa explotación, con esa esclavitud de mis compañeros, de mis hermanos. O vas a tener que sufrir las consecuencias, bien sea de los hermanos mayores que os van a proteger de la muerte, de tu propia conciencia que te va a culpar y que va a crear lugares de dolor para ti, tu propia conciencia, que no existe en ninguna película de miedo. No existe, no es ni el 0,01 elevado a 33 mil billones lo que vais a vivir en dolor, desafortunadamente. Y gracias a estos hermanos mayores que os van a llevar a estas cárceles que pasan miles de años, que eso no es nada. Pero bueno, nada en comparación a lo que te haría tu propia mente. Así que este es el momento del cambio, ¿no? Del cambio y de la decisión de apoyar lo que es correcto. Y que penséis que la muerte está ahí a un lado, el rescate también, el nuevo mundo también. No miréis con vuestros ojos corporativos, mirar con vuestros ojos humanos, de seres de luz, y montaros a nuestro barco. Es el momento, es el momento.
Así es, Luis. Oye, perdona, Enrique. Luis, ¿hay preguntas?
Sí, hay una de Luis Palacios.
Muy buena.
Hay una que tengo curiosidad por saber la versión tuya o lo que será, ¿no? Es decir, Suiza, bueno, cuando empezó lo de Ucrania, no le dio el dinero a Rusia. Rusia ha amenazado con entrar en Suiza por culpa de que no le da su dinero. Y también con el movimiento este de tanques que han habido ahora, también ha dicho que va a entrar dentro de Alemania y dentro de Polonia. La pregunta es, ¿van a ver estas tortas? ¿Van a entrar en Europa? ¿Se van a hacer con el poder de Europa porque estos son tontos?
Bueno, eso ya está firmado. No es que se vayan a hacer. A ver, Europa está ya vendido, comprado y regalado. ¿Me explico? Y está ya todo firmado hace mucho tiempo. Pero la cuestión no va de esto, la cuestión va de conciencia. La cuestión va de qué va a ocurrir, o sea, en qué a los de a pie, por así decir, ¿verdad?, nos puede afectar todo esto. Y es lo que estamos hablando, Luis. Si tú no has hecho el clamo, van a llamar a la puertita de tu casa y te van a decir, ala, guapo, ven acá, a filas. ¿Cuántos hijos tienes?
Oye, ya ha pasado, Carmen. Carmen, ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Sí. Lo ha dicho, es que creo que es el ministro un ministro en Checoslovaquia ha dicho que no se puede hacer frente a Rusia si no empezamos la movilización en Europa. Y el clamo, la movilización es una movilización corporativa, porque Europa es una corporación y vosotros sois activos de la corporación.
Eso es.
Entonces, cuando tienes un clamo y dices, no, yo no soy parte de eso, entonces te ayuda a que a que la corriente no te lleve. Y por supuesto tienes que tener ya el karma creado. Pero si no tienes el karma creado, aunque vengas con un papelito, no te vas a salvar. Pero eso si tienes el karma creado y no encuentras la condición de activación de tu karma, no vas a encontrar ese lugar de refugio. Entonces, ve a la guerra con nuestra guerra, ¿no? Es la guerra de la paz, ¿no? A la guerra me refiero a cómo sostenernos sin hacer daño a nadie. Esa es la guerra, ¿no? Entonces, ve con todo lo que puedas, con todos tus papeles, con todo lo que hayas aprendido, con la comunidad de Enrique o cualquier otra que veas, no tiene por qué ser la nuestra, ¿no? Esto es importante. Otra cosa importante también, nosotros, el clamo, tenemos un precio por el clamo, son 50 euros. Os voy a comentar algo que me ha quedado muy claro sobre el precio de las cosas. Hay muchos sistemas de soberanía en el mundo ahora, y unos piden dinero, otros no piden dinero. Lo que nosotros hemos hecho tiene un valor. Cuando el valor no se intercambia, cuando no hay un valor justo de intercambio, entonces siempre hay alguien que sale pagando. Es decir, que le cuesta, a alguien le cuesta, o es a mí o es a ti. Entonces, si a alguien le va a costar, por ejemplo, tú no pagas lo suficiente, pues yo luego no tengo ganas. Y entonces te va a costar. Tú no pagas lo suficiente, entonces yo no tengo ganas, no tengo ganas. Digo, ¿para qué? ¿Por lo que me ha dado? Cuando tú me pagas bastante, entonces tengo muchas ganas. Y observar vuestras vidas.
Ahí va, Enrique, se te ha congelado. En realidad es la ley de equilibrio, la ley de compensación. O sea, si no hay una compensación, no hay un equilibrio. Y eso es en todo. Lo que pasa es que, como el dinero es lo que nos ha esclavizado, es a lo que más poder le damos. Tan sencillo como eso. Porque no le damos, si en realidad no nos vamos a comer ni las monedas ni los billetes. En realidad lo que tiene poder es el alimento que ingerimos, porque es así. Pero sin embargo le hemos dado más valor al dinero porque es lo que nos ha esclavizado. Entonces decimos, uy, quita, que tengo, y si no tengo trabajo, me quejo. Y si tengo trabajo, me quejo. Primero, porque si tengo trabajo, tengo que trabajar y me cuesta ganarme un esfuerzo ese dinero. Y si no tengo trabajo, no tengo dinero y estoy todo el día en la queja, aquejado y, por ende, sufriendo las consecuencias de mi queja. Todo eso es la ley de compensación y de equilibrio. Cuando estamos fuera de esa ley de compensación y de equilibrio, estamos desestabilizados a todos los niveles, económicos, mentales, emocionales, energéticos y todos. Porque todo es un equilibrio.
Quiero comentar sobre esto un poquito más. Solamente quiero que penséis en ese amigo, amiga, compañero de vida, padre, madre, que nunca os ha valorado o que no os ha valorado lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Te sientes frustrado, sientes que estás como pagando una deuda o no te sientes bien recompensado con su amor o con su afecto, con su dedicación. Todos tenemos diferentes ejemplos. En el trabajo, con tu jefe, con tu compañero. Entonces, todo eso surge de una carencia de un intercambio de valor justo. Cuando uno da mucho más que lo que recibe, le cuesta. Entonces, nosotros cobramos por lo que hacemos. No es gratis. Pero si no tienes dinero, siempre puedes hablar con nosotros y decir, tengo este valor. Si tú crees que las cosas tienen que ser gratis y tú no poner nada, entonces este no es tu lugar. Vete a los sitios gratis y buena suerte. Muy buena suerte. No se trata de dinero, se trata de valor. Si tú lo quieres gratis, entonces es que no tiene valor para ti. ¿Sabes? Aunque fuera gratis, uno tiene que recompensarlo gratis. Si no, nada tiene valor.
Claro.
Y en algún momento te va a pasar. Tú eres el que vas a tener que pagar. Alguien vendrá y no te dará valor. Y verás lo que cuesta. Así que tengamos siempre la mente de compensar el valor. Y si no tienes dinero, dinos, tengo valor. Y nosotros veremos dónde podemos ajustar tu valor, que seguro, segurísimo que lo tienes. Si vienes a engañarnos, lo más seguro es que nos demos cuenta que vienes a vendernos lo que no tienes. Ajá. Tengo valor, voy a hacer lo que sea por vosotros, me gusta mucho y lo que quieres es usar lo que hemos creado. Nos vamos a dar cuenta y te retiraremos la membresía o lo que sea. Pero si tienes valor y quieres darlo, en compensación a lo que te damos, habla con nosotros de corazón. Y cuidado que no vengas a engañarnos porque te tiramos. No vamos a soportar ni uno solo que venga a engañarnos. No es nuestro mundo, no es nuestro barco. Nuestro barco es el honor y la honestidad y el intercambio de valor justo. Este intercambio de valor justo, desde los confines de la historia de los hombres, se ha llamado amistad. Tú me dabas valor, yo lo reconocía y me moría de ganas por devolvértelo. Y cuando te lo devolvía, tú querías darme más y luego yo más. Y entrábamos en esa amistad. Cuando eso sucedía constantemente una y otra vez, entonces nos convertíamos en amigos, que éramos como hermanos. Así que cuando ese valor no está compensado, ya no somos hermanos. Entonces te estás aprovechando y no te lo voy a tolerar. Así que si queremos este nuevo mundo, el intercambio de valor, señores, si hay alguno que dice, no, pero esta gente cobra, buena suerte, porque aquí no es tu lugar. Que quede claro.
Sí, sí. Luis, tú decías antes, ¿y cómo es eso de pedir? Pedir también es posicionarte. Porque mira, y lo voy a decir, y voy a aprovechar de hecho este vídeo para decirlo. Hay infinidad de gente que se... Bueno, pues yo hablo por mí y de mis talleres, ¿verdad? Que indudablemente hay gente que no puede pagar y con mil amores se les atiende exactamente igual que a los demás, porque es así, por supuestísimo que sí. Pero hay gente que tiene un rostro, que para qué vamos a hablar, y te dicen que no pueden pagar. Y luego te enteras que se han ido de vacaciones, que se han comprado no sé qué, que se han ido a no sé dónde. Y dices, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Es blanco o no? Y al final no es fácil decirle a esa persona, lo siento, pero tú no vas a participar en el taller. Pero es posicionarte también porque es una manera de hacernos respetar. Eso es también saber pedir, Luis. que para mí no ha sido nada fácil, ¿eh? Lo más fácil era lo que nos han enseñado, que es un Ave María, eso no es lo fácil.
Tengo dos preguntas antes de irnos, porque ya estamos en hora y sí, cariño, se pueden responder rápidamente. Sí, uno, sí. ¿Sería la ley Nesara Gesara va a entrar o no va a entrar? ¿Es un mito? ¿Es algo real? ¿Es ficticio? ¿Qué es lo que pensáis?
Enrique, todo para ti, ni contesto.
Todo esto son artilugios de nada que venga de fuera va a ser relevante. Y Gesara y todo eso viene de fuera. Es cuando tu vibración llame, cuando tu vibración esté en el punto adecuado, entonces lo adecuado también va a engranar.
Por sincronía.
Gesara Nesara son promesas. No lo veo, aunque fueran reales, que lo dudo, pero no podrían darse efectos si nosotros no creamos la causa, que es cierta pureza y cierta nobleza, ¿no? Ausencia de ¿cómo se llama?
Evolución y conciencia, tan sencillo como eso.
Sí, ausencia de corrupción, ausencia de corrupción.
Y la otra pregunta que nos hacen, la RB en tu visión se dará revaluación. ¿Cómo sabemos qué nave nos toca? Es decir, ¿en qué tierra nos toca?
A ver, mira, es muy curioso cuando hablamos de todos estos temas, que a mí algo que me llama muchísimo la atención es que todo el mundo, lo único que real y verdaderamente, no todo el mundo, perdón, la mayoría de los seres o las personas, lo único que les importa es salvar su cuerpo. Pero es que esto no va del cuerpo. Esto no va del cuerpo, que también. Pero no va solo del cuerpo. Lo más importante es salvar tu alma. Y saldrás de la tierra con tu cuerpo si en conciencia estás en ese estado y estadio de paz, de armonía y de hermandad. Tan sencillo como eso. Porque todo está abocado a eso.
Yo os voy a comentar ya por último, por ende, lo último que os quiero decir. Un día tuve una visión que uno nunca sabe. En el caso de Carmen está claro, pero yo, que soy novicio y tengo una visiones de vez en cuando, pues no puedo afirmar que sea real, pero os lo voy a contar, ¿no? Aparecieron esos seres grises y yo los vi en un lugar y ellos detectaron que yo los estaba viendo en su lugar, ¿no? Donde, en su nave. Así que se pusieron muy nerviosos y entró como una especie de intercambio de datos y luego apareció como otro ser mucho más empático, que no era estos grises, porque no tenían ninguna empatía, estaban enfadados, de hecho. Y me estuvo explicando, me hizo unas preguntas, ¿no? Me dijo, Enrique, dime una cosa, ¿no? ¿Tienes un plan para este mundo? Y para salir de esta corrupción, básicamente. Y yo digo, déjame pensar, estoy pensando durante un minuto y digo, sí, lo tengo. Me dice, ¿y cuánto tarda? Y digo, pues unos 100 años, de 100 a 150. Entonces me dijo, no has entendido la pregunta. Tienes un plan para ahora. ¿Cómo puedes ayudar a toda esta gente ahora a salir de su corrupción, básicamente, ¿no? Entonces le dije, no, ahora no tengo ese plan. Y ellos me dijeron, ¿comprendes ahora nuestra legitimidad para hacer lo que estamos haciendo? Y yo dije, pues entiendo lo que estáis haciendo, pero no estoy de acuerdo. Y ellos me dijeron, sí, por eso hemos contactado contigo, porque tú entiendes nuestro papel, que es poner las cosas en su sitio. Y yo dije, sí, pero las cosas en su sitio, porque estáis apoyando a esta gente que, digamos, está creando todo este dolor y que va a eliminar a la humanidad. Y ellos dijeron, bueno, es su responsabilidad porque ellos lo crearon y ellos tienen que dar la solución. Y yo dije, sí, pero ¿por qué les apoyáis? Y ellos me dijeron, ah, bueno, nosotros no tenemos responsabilidad. Solamente ellos son los que lo crearon y nosotros apoyamos al método que ellos decidan para terminar con eso. Con eso me refiero al sistema, nuestro sistema social, nuestra forma de ser tan, tan corrupta, ¿no? Y así que después de esa conversación, ellos me dijeron, sabemos que tú vas a luchar para que eso no suceda. Y yo dije, sí, así es, pero comprendo lo que me decís, ¿no? Y ellos me dijeron, no te preocupes, ¿no? Porque toda la gente que va a morir va a renacer en la Tierra, solamente que como uno de nosotros, grises, ¿no? De estos que vienen a reformar el planeta, ¿no? A quitarles las manchas y van a ser un poco robots, así que van a... se van a dar cuenta de lo que han hecho y van a querer repararlo y tomarán forma en cuerpos que repararán esta tierra. Y yo le dije, me parece que hay algo que no me estás contando y yo veo que vosotros queréis esta tierra, ¿no? Queréis tomar esta tierra. Y entonces ellos me dijeron, sí, pero como te digo, no te preocupes porque lo importante no es qué raza la tome, sino qué conciencia está dentro. Así que fue un poco... es difícil para mí explicar todo esto, porque está lleno de emociones y de cosas que sientes que pueden pasar y ves las agendas de estos seres, si es que mi visión fue verdad. Ahora veo que parece que es verdad. Y bueno... nosotros, pues, por lo menos lo que ha sido mi papel desde que tuve esa visión es crear los instrumentos suficientes para quien no tenga que recibir toda esa experiencia pueda salir de ella. Más allá de si esto es verdad o no es verdad, pues es lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues, veo que todo está en su sitio, que quien tiene que venir va a venir a hacer el trabajo que tiene que venir porque hay algo que hacer. Y que estamos en el momento de hacerlo adecuado. Eso es lo resumen de todo lo que puedo decir.
Creo que sería bueno añadir al día de hoy, para, vamos a decir, vamos a poner la guinda en el pastel. Esto a Luis sé que le va a encantar. Sí, tiempo. Terminamos rápido, cariño.
No, 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 fijaros... te decía que me dieras caña, que me dieras caña.
Ah, también. Vale, vale. Creí que decías tiempo. Vale, vale. No hace mucho, justo antes de la guerra de Ucrania, estuvieron los hermanos mayores por tercera vez con Putin, ¿vale? Aunque nos parezca, y yo soy apolítica total, conste que den hasta por encima de todo, ¿vale? Porque no creo en ningún político para nada, para nada. Pero debo de lanzar una flecha a su favor, entre comillas, porque es el único que ha intentado y solo mantener valores en la tierra, los verdaderos valores y la ética, aunque nos parezca mentira.
Yo también lo he sentido
así. Por eso todos están en contra de él. Parece el malo de la película y no os imagináis a los millones y millones de almas que este hombre ha salvado. Sobre todo a niños que estaban raptados, que muchos han nacido en esos subsuelos, que bien lo sabemos, en esos túneles, que ha rescatado a millones y millones de ellos. No miles, ¿eh? No miles, millones. Fijaros lo que estoy diciendo, ¿eh? Y es el malo de la película. ¿Por qué? Porque interesa que se vea como el malo de la película, porque es el que está interfiriendo entre los que conquistaron esta tierra desde esa suma oscuridad, ignorancia e inconsciencia, que nos parasitaron, y que este es el único que ha sido capaz de ir en contra de corriente y de todos. Y vamos, no dudemos que el de Ucrania es un nazi total. Eso no lo olvidemos. Los nazis acabaron en Ucrania, los que se salvaron, que se ocultaron allí, la gran mayoría en Ucrania. Y de esto hablo, vamos, con suma conciencia y conocimiento. ¿A qué te ha gustado, Luis?
Es que la parte de Ucrania y también de lo que era, bueno, lo que está al lado más o menos... la parte tártara, ¿no? Que no me sale el nombre. Allí se fueron los askenazis a vivir. Los askenazis son los judíos que vienen de la parte de Persia, ¿no? De Siria, que son esta gente que nosotros le llamamos los cázaros o jázaros, ¿no? Que son esta gente que hacen estos rituales. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que los nazis realmente se hayan vuelto allí, es que siempre ha sido su capital. O sea, que siempre han vivido allí en los últimos siglos, es su capital. Entre Kazajistán y Ucrania, su capital. Se desplazaron a Europa, los han echado de Europa, vuelven aquí, pero siempre han estado ahí, quiero decir, que es su zona de combate. Y entonces, sí, es verdad, todo lo que estás diciendo de Putin, yo estoy de acuerdo, porque él tiene el valor de la familia ante todo. Y ahora, ¿qué valores tiene la OTAN? Pues el LGTB, separar a la familia...
En contra de todo lo que va en contra de natura, eso se apoya.
Exactamente, eso el aborto, bien. La...
¿Para qué vamos a hablar de los niños que con 6 años se pueden operar de sexo? Cuidado, cambiar de sexo, cuidado. Bueno, o sea, es que las mayores patrañas las estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Es lo que decía al principio hoy. Saben que tienen los días contados y están utilizando toda la artillería que les queda, porque les queda nada. Y ya prácticamente fuegos artificiales.
Pues nada, vamos a ver cómo nos divertimos en estos meses. Ahora yo os digo la verdad, yo me voy de España, ¿eh? Por si llegan aquí. Yo me tengo que ir a América porque no quiero que me
salga. Mira, a colación de eso...
Una cosa, allá donde vayas, tú eres tú. No importa dónde estés. Pero, y lo que tengas que vivir, lo vas a vivir aquí, allá o donde sea.
Sí, pero no es lo mismo. Tú sabes que tú, si no atraes mierda, la mierda no te salpica. Pero claro, si toda la mierda que hay alrededor tuyo no te puedes mover, también te jode. Entonces digo, voy a un sitio donde la mierda no esté tan salpicada. Es a lo que vengo a referir. Porque yo no voy a traer que una bomba me caiga encima. Pero yo no voy a quitar que el vecino se vuelva loco y se meta machetazos con el de al lado. Lo voy a ver. O sea, entonces, para no ver esa mierda...
Yo no te voy a decir nada porque no quiero interferir en tu libre albedrío. Para nada te voy a decir nada.
Dilo. Uy, pues si mi libre albedrío está tocado, está como yo.
No, pues yo sí que le voy a decir...
Tengo libre albedrío, la verdad.
Luis, España, no. Yo no lo veo. Por eso vivo fuera. España la veo muy peligrosa. De hecho, la bandera esa tan famosa que salió al revés, bueno, lo habéis visto, ¿no? Cuando la OTAN, ese... Bueno, sí. Una bandera así como salió, significa abandono del barco. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando tú abandonas el barco,
Pues yo como soy el capitán, me quedo en el barco. Me ha tocado, lo he elegido. Pero
fijaros que es curioso que esto ha pasado dos veces con Sánchez. Una en el Sáhara y luego se perdió la administración del Sáhara y otra en la reunión de la OTAN. Entonces, en mi opinión, sería muy, muy, muy posible que la OTAN fuera el administrador actual de España. Sí, porque son gestos simbólicos. O sí, sea, totalmente. Y eso sería el cuartel general de la OTAN, verdaderamente.
Lo he dicho antes, Enrique, lo he dicho antes. Que yo no sabía. Esto ya está vendido, regalado y firmado. Sí. Lo he dicho antes.
Está vendido, regalado y firmado para que Putin se haga con toda Europa, ¿no? ¿Te refieres a eso?
Eso es lo que nos quieren hacer creer, pero en realidad los que quieren controlar son nosotros, ¿eh? Cuidado, que esto es una, como se dice, en la guerra la estrategia es la que vale.
No te he entendido, a ver, sé más clara.
De lo que te cuentan a la verdad, te aseguro que hay un abismo, ¿eh? Cuidadín.
No, si no es lo que me cuentan, entonces, ¿cómo queda finalmente? Pues no te he entendido. ¿Que la OTAN se queda con todo? ¿Estás diciendo? Eso a mí no me vale.
No. Yo creo que lo que va a pasar es una despoblación mundial.
Lo que pasa es que les va a salir el tiro por la culata. Eso es lo que más me gusta.
Vale.
Eso me encanta. Les va a salir el tiro, les va a explotar en la cara.
A ver, yo entiendo que los BRICS, el grupo BRICS, ya se ha puesto por encima de la OTAN y Estados Unidos. Quiero decir que ya se han ido a la mierda. Si ya el patrón oro, la revaluación, todo se está dando, quieran o no quieran los de la OTAN. Por eso te digo que por mucho que quieran seguir con la guerra de Ucrania, van a perder más tarde, más temprano, y Europa va a tener que ceder. Yo, mi visión personal es que Europa desaparece en el sentido de Europa, serán países independientes y se absorberán a lo que haya, que en ese momento serán los BRICS, ¿no? Acabarán entrando a los BRICS, pero entrarán por debajo. Es decir, si tú entras ahora, entras con un poder. Si ya has perdido una guerra, entrarás, pues eso, como la sirvienta. O sea, eso es lo que veo yo. Serán la sirvienta de los chinos y de los
rusos. Bueno, la guerra de Europa, ya sabemos a qué va a derivar y en qué está. O sea, es que todo son estrategias. Estrategias. Fíjate, se ha cumplido, Luis, se ha cumplido hasta lo del Papa que dije. ¿Eh? Hasta eso se ha cumplido ya. Pero por eso digo que solo quedan dos cosas.
Es que Rusia ya ha salvado Europa dos veces. Con Napoleón la salvó. Y en la Segunda Guerra Mundial con los nazis y los ingleses también la salvó Rusia. Sí. Y si ahora vuelve a pasar lo de Ucrania, se extiende, vuelve a ganar Rusia. O sea, que ya sería tres veces que Rusia ayuda a la gente indirectamente. Tendrá sus motivos, pero indirectamente ayuda a la gente.
Sí.
Vamos a ver, porque yo creo que es una confluencia de líneas de tiempo y va a pasar todo a la vez. Pero cada uno va a percibir una cosa diferente. Eso es lo que creo yo.
No diferente, sino que cada uno... Mira, esto es como todo en la vida. Si tú estás aquí y estás en medio de una guerra, están cayendo cohetes, misiles, te pasan las balas. Si tú estás en la luz, es que no te van a tocar.
Es lo que digo.
Que no es que es estés una en otra línea del tiempo, pero no se trata de otra línea del tiempo. Se trata de que tú... vibración es tan alta que es como si tú serías luz, porque somos luz, pero en ese momento nada te, o sea, aquello de si estás en el amor, por el amor y para el amor, a nada ni a nadie habréis de temer, porque nada ni nadie a vosotros se podrá acercar, y eso es una verdad. Yo lo he vivido en mi persona en muchas situaciones y circunstancias que si no las vives, vamos, no te las cuentan, igual no te las crees, y las he vivido en primera persona. Entonces es todo por evolución y por conciencia, se eleva tu vibración y es como si nosotros nos pondríamos ahora mismo molecularmente en la misma frecuencia y el dial de la pared, la atravesamos, ¿no? Pues a nivel vibratorio, lo mismo, elevamos y es como si desaparecemos, ni nos ven.
Estoy de acuerdo. Bueno, compañeros, creo que... tal vez llegó el momento, ¿no?
Sí, pero espérate que aquí alguien que replica. Dice, buenas noches, disculpad. ¿Valores y ética dejando morir a gente inocente? ¿Qué valores de familia pueden tener si dejan fallecer cruelmente a niños y madres y padres inocentes? Lo tienen que hacer tirando bombas y misiles. ¿En qué consiste el presidente de Ucrania? Tampoco es santo de mi devoción, por supuesto. Yo siempre mata.
Mira, esto es como todo. Al final, lo que llamamos desgraciadamente, o bueno, pues es que es así, no hay otra, los daños colaterales. Cuando tú estás, quieres salvar, vas a la guerra a salvar a unas personas, pues muchos de ellos no puedes salvar a todos, aunque tú quieras, ¿verdad? Pues esto es igual, para salvar a millones, pues igual tienes que pasar por delante de otros, pero no olvidemos que no olvidemos, yo esto sí que lo digo y con la boca bien grande, que la mayoría de los que han muerto en la guerra de Ucrania, el presidente de Ucrania los ha puesto en la primera fila de escudos, con lo cual, a ver quién ha sido, quién ha matado y por qué y cuándo. ¿Qué ha ocurrido ahí? Porque hay que hablar de todas esas partes, porque lo que nos muestran en televisión, no olvidéis, es todo lo contrario y os dicen lo que quieren que oigáis, pero dista muchísimo de la verdad y de la realidad de allí. Pero muchísimo, muchísimo.
Sea cual sea lo que pase, estoy completamente de acuerdo, creo que mis compañeros aquí también, a la mujer que le ha preguntado, la guerra no debería ser ni siquiera recurso y si no queremos una guerra, no la tengamos dentro.
Esa es la clave, Enrique. Muy bien, cariño. Tal cual. Es que lo de fuera es todo el reflejo de nuestro mundo interior. Solo tenemos que vernos a nosotros mismos y podemos expandirlo un poquito en nuestro hogar con nuestra familia. Si entre nosotros mismos tenemos con nosotros mismos conflictos, con la familia también, imaginemos lo que hay en la tierra. Pues tan sencillo como eso. Pero es que lo que está fuera es el fractal de mi inconsciencia.
De una parte y de otra, lo que tendrán que sufrir sus mentes cuando tengan que vivir la experiencia desde otro punto de vista va a ser horrible. Así que lo mejor es mirarlos con afectividad y que pronto pasen sus penurias. Y no podemos hacer otra cosa, no es su destino. Ojalá pudiéramos. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta más, Luis?
No, ya está, ya finalizado lo que queráis decir para finalizar y ya está.
Pues nada, que yo simplemente decir que hemos creado un sistema que si le damos valor entre todos cogerá su espacio y nos protegerá hasta que venga eso tan bueno que dice Carmen, que yo también lo he visto y también lo ha visto San Juan de la Cruz y Buda, etcétera, y supongo que Luis y si no lo hacemos, pues se quedará como una posibilidad más. Entonces os invito a conocer nuestro proyecto no-consciento.org, a ver nuestros vídeos y cuando aparezcamos qué es lo que opinamos, cuáles son las soluciones, no solamente hablar de lo horrible que hay, esto, esta noticia, la otra, sino las soluciones que empiezan por decir lo que quieres, solamente consiento esta realidad y de ahí pues particularmente a cada cosa creando pues tribunas populares, diferentes sociedades que vayan expandiéndose, que sean de este barco de gente luminosa que viene de la fuente y no está originada en esta tierra, desde nuestro punto de vista, que es respetable como cualquiera.
Así es. Y lo más importante de todo, me parece, para todos y cada uno de nosotros, es el hecho de que pongamos la atención e intención en la solución, no en el poema.
No en el poema. Ese es el mensaje.
Así que gracias, Luisito. Oye, gracias, ¿y cuál es tu opinión, Luis? Que tú no nos la has dado. También nos interesa.
Pero la opinión de qué, exactamente de qué.
Generalizada de todo lo que estamos hablando. Por cierto, ¿sabes que la plataforma ya está hecha en España?
¿La plataforma, la de No Consiento, te refieres?
Sí, que la había dicho Enrique, en Valladolid.
Sí, sí, sí. Y bueno, los tribunales populares ya tienen su oficina y ya están los jurados y los... Pero eso es un lugar. Luego los tribunales populares serán en todos los países, en todos los lugares, porque tenemos un manual procesal para que cualquier pueblo pueda crear una audiencia y crear un tribunal para juzgar. Luego, por supuesto, la sentencia será o no ejecutable, pero es una sentencia y lo primero fue el verbo. Así que cuando el pueblo habla y emite una sentencia y la pone en un papel, entonces tiene su poder. y tarde o temprano eso se cumplirá.
Así es, lo firmo y lo sello.
Perfecto.
No, de hecho, Luis, lo que nos vale, de verdad, no es meter ruido en la calle e ir a manifestaciones que se van a reír de nosotros y no va a cambiar nada, sino ir con la ley de nuestra parte. Y eso es lo que sí crea, eso es, eso sí que crea nuestro derecho. ¿Sabes qué es nuestro derecho? Cuando vamos derechos a lo que nos merecemos por estar aquí, al derecho que tenemos. Perdona, Luis, ibas a decir.
No, yo decía que yo hago a veces programas de preguntas y respuestas, ¿no? Me pego 2 horas hablando. Yo estoy en la misma línea que vosotros, prácticamente. Pueden cambiar algunos matices, pero la línea es similar, o sea, hablamos de lo mismo, o sea, para mí es lo mismo. Lo único que yo creo desde dentro, es un sentir mío, ¿eh? No quiere decir que la haya canalizado ni nada, es un sentir que las cosas van a ir a mejor siempre, ¿no? Vamos a sufrir una temporada, pero vamos a ir a mejor. Yo mi sentir final es como decir, lo hemos logrado y hemos llegado. Entonces, sí, vamos a tener un periodo de sufrimiento, pero creo que poquito a poco, cada año que vaya pasando, va a ser menor. Esa es mi sentir. Entonces, yo animo a la gente, aunque que las cosas estén muy feas, al final vamos a salir, pero también le digo a la gente, ¿qué pasa? La acción, chicos. No vamos a esperar a que nos lo den todo hecho. Pues claro, a lo mejor yo llego, tú llegas y otros no llegan. Y dicen, ¿y tú por qué llegaste y los demás no? Digo, porque yo pasé a la acción durante muchos años. Tú has pasado a la acción durante muchos años. Yo llevo 15 años mínimo, yo más de 20, pasando a la acción. Entonces, claro, ahora yo digo lo mismo de siempre. Ahora que luchen otros que están ahora despertando, que yo ya llevo muchos tiros pegados. O sea, yo le digo a la gente, yo lo que quiero ahora mismo ya prácticamente es como una retirada. No quiere decir que me retire del todo. Quiere decir que cada vez voy a ser menos público y voy a hacer más daño desde dentro, pero sin ser público. Es lo que quiero dar a entender. O sea, voy a cambiar la técnica de combate, pero con otro relax, porque ya son muchos tiros y ya he visto lo que está el mundo, ya lo he entendido, lo he comprendido, y yo creo que ahora tenemos que ir, pues bueno, de otra manera. Hay que actuar de otra forma. La que era confrontativa ya la hicimos, ya para qué más. Ahora hay que ser más inteligentes y bueno.
Eso es.
Y hay que tirar para otras cosas.
Actuar con inteligencia, con astucia y ser corderitos por fuera, lobos por dentro.
Exactamente. Ahí
muy importante.
Ahí está. Bueno, pues.
Qué gustazo, Enrique, de verdad. Sí,
espero verte en otra vez.
Para mí hoy, compartir, de verdad.
Sí, bueno, la gente está muy contenta. No, pero lo que decía Enrique, espero verte próximamente en la caja de Pandora con estas charlas impresionantes. A tu compañero, pues nada, a ver si le hacéis terapia. Yo solo puedo decir eso, hacerle terapia para que se cure, pobrecico. Y Carmen, a ti te veo en 3 semanas otra vez aquí en la caja de Pandora. Muchas gracias a los
muy bien, cariño.
Aquí con nosotros. Muchas gracias.
Luis, sería bueno que el próximo que hagamos pueda participar la gente más, porque cuando ya hemos expresado todo lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Lo importante es clarificar las dudas de la gente, porque me parece bastante relevante entrar ahí.
Sí, podemos hacer un programa especial de preguntas y respuestas, es decir, la gente solo pregunta y nosotros les decimos lo que sepamos, lo que no, hacemos palabra.
A mí me parece genial. ¿Sigues teniendo la semana que viene libre el martes, era? ¿O qué día era? Pues ya está copado.
Pues espérate que voy más perdido con pulpo en un garaje.
Te quiero decir porque la gente todavía tiene de este programa las preguntas frescas para contestar.
Enrique, sí, yo el martes no puedo.
Vale.
Vale, pues sí, yo iba a decir, era el martes de 8 a 9 lo que tengo libre. Estoy mirando, sí, porque todo lo demás ya está lleno ya. Ya os doy fecha otro día. Porque
ya ahora, vamos hablando, sí. Bueno, bien, pues yo te digo siempre y me reitero lo mismo. Don't worry. Be happy.
Bueno, compañeros, muchísimas gracias, Luis. Siempre es un honor venir a la caja de Pandora por la gran historia que tiene, el gran trabajo, y ahora venimos aquí a aprovecharlo otros. Pero bueno, es para un bien común, así que gracias. Encantado de venir.
Pues muchas gracias a vosotros y nos despedimos aquí. Buenas noches. Estamos en España a las 10:43 de la noche. 2 horas y media de programa. O sea que Ahí está, lo podéis ver en diferido y yo os digo que lo recomendéis y que se lo paséis a todo el mundo porque ha sido muy profunda la charla y seguro que a más de alguno le va a echar una mano en su despertar de conciencia. Hasta ahora.
Así es. Gracias, gracias a todos y a todas. Gracias.